José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nombres propios del día. Bueno, primer nombre propio es oficial, Arturo Vidal, fichado por el FC Barcelona. Como contamos ayer, estaba a punto de rematarse y hace tan solo una hora el Barcelona ha hecho oficial que ha llegado a un acuerdo con el Bayern de Múnich para que Arturo Vidal juegue en el Barcelona las tres próximas temporadas. Otro nombre propio del día, este colea desde ayer, Luka Modric, y el interés del Inter de Milán. La noticia en el día de hoy son unas imágenes en las que se ha visto al representante de Luka Modric en Milán. Ahora tenemos que ir hasta Italia para que nos cuenten, y por supuesto hasta Washington, donde estaba Melchor con el Real Madrid, para que nos cuenten qué hay de cierto, si sigue avanzando esta historia. Por cierto, Luka Modric está a punto de volver a la disciplina del Real Madrid. Quiero que vuelva el lunes a la concentración del conjunto blanco aquí en Madrid y se incorpora. Vamos a ver si hay algo de cierto en el interés del Inter de Milán, que lo hay, y de la posibilidad de la salida de Luka Modric, que parece que es más difícil, del conjunto blanco. Albert Celades, lo ha anunciado el Real Madrid, es nuevo ayudante de Julen Lopetegui. Era el ayudante de Lopetegui durante el Mundial. Y días después de que terminara el Mundial se anunció que dejaba de ser seleccionador sub-21. Hoy ha anunciado el Real Madrid que es el nuevo ayudante de Julen Lopetegui. Y el otro nombre propio del día es Aleix Vidal, que está a punto de volver al Sevilla, de regresar al equipo del que salió para firmar por el FC Barcelona. Vamos a San José. Allí está Elena Condiz, que viene contando en las últimas horas toda la información referente al Barça y a la incorporación de Arturo Vidal. Así que ella es la que tiene todos los datos. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Corro.
Bueno, pues ya está hecho, ¿no? Lo acaba de hacer oficial el Barcelona.
Sí, minutos antes de las 11 el Barça ha comunicado el acuerdo con el Bayern por el traspaso de Arturo Vidal por tres temporadas. Pendiente de la revisión médica, el club no da más detalles, pero en COPE os contamos que, según fuentes del Barça consultadas, la previsión es presentar a Arturo Vidal este mismo lunes. Las cifras que tenemos es que el Barça va a pagar 21 millones, incluidos los variables, el fijo. Por lo tanto, será inferior al 20 millones. El chileno firmará hasta 2021. Arturo Vidal, como dice el comunicado, todavía no ha pasado las pruebas médicas, pero os podemos contar que el Barça tiene confirmado que su rodilla está bien. Se ha puesto en contacto el club con el equipo del doctor Cugat, que le operaron hace 4 meses por segunda vez de esta rodilla derecha, y me dicen que está ok, que no tiene que ser un impedimento para superar estos exámenes médicos definitivos. El Barça prevé hacer la presentación el lunes, será el cuarto fichaje para el conjunto azulgrana. Viene para suplir la marcha de Paulinho. Valverde pedía un jugador físico que aportase músculo a la medular, y el elegido finalmente es Arturo Vidal.
Los datos que está contando Elena Condiz en las últimas horas, y que después de la confirmación del Barcelona del acuerdo con el Bayern de Múnich, convierten a Arturo Vidal en nuevo jugador del Barça hasta las tres próximas temporadas. Hay una información que viene circulando en las últimas horas sobre el sueldo que va a cobrar Arturo Vidal. No sé si la tienes confirmada. Se habla de 9 millones de euros limpios para Arturo Vidal.
No lo tengo confirmado, Corro, pero esto es más o menos lo que cobra Coutinho. Me parece un salario muy elevado,
muy
teniendo
alto,
en cuenta,
¿verdad?,
el precio del traspaso. Pero de momento yo estas cifras no las tengo confirmadas. Sí que es verdad que, de ser así, estaría en el escalón, en uno de los escalones más altos de la escala salarial del conjunto azulgrana.
Bueno, no lo tiene confirmado Elena Condiz. Digo que es una información que diferentes compañeros han venido contando durante el día. Lo que sí tiene confirmado es todos los datos que acaba de contar. Una opinión sobre el fichaje de Arturo Vidal. Ayer estuvimos hablando con Minguella, con Marcos López, sobre este asunto. A ver qué le parece a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Muy bueno, bien. Pues aquí pasando el verano, creo que estás en Breno con las motos, ¿no?
Ya. Sí, cuando decimos lo de que, dado el precio del fichaje, ¿es porque lo consideramos muy alto o cómo va?
No, a mí me parece que es un precio pues bastante asequible, ¿no? Es un precio que está
claro,
bien,
yo
¿no?
Es que creo que el tema de la ficha debe compensar eso, ¿no?
Perfecto, sí,
o sea,
sí, a mí me parece también.
He resultado tan barato que igual me lo cobro en ficha, ¿no? Un poco.
Sí, sí, como igual que cuando te vas libre, que te compensa, que se te dan una prima,
exacto,
de fichaje, ¿no?
Yo creo. Sí, no, a ver, es evidente que la edad, las lesiones, el carácter, todo eso, pues, bueno, puede tener una tendencia a preocupar, pero También es verdad que, bueno, al Barcelona estas cosas le han ido saliendo bastante bien. Yo creo que Vidal debe tener muchas ganas de revancha. Yo creo que seguir en un club grande, siendo considerado y pedido y casi garantizado que va a jugar muchos minutos, pues le van a hacer bien. Yo sigo pensando que esa parte, digamos, que ilusiona, que le hace tanta gracia a buena parte de los culés de su antimadridismo y esa capacidad para meterse en líos después de los partidos y opinar, bueno, a mí me parece lo menos, digamos, estaríamos un poco en la versión Luis Enrique seleccionador, ¿sabes qué te digo?
No, también te digo, pero, Emilio, pero si gusta, se trata de fichar antimadridistas, anda que no habrá antimadridistas en el mundo para fichar, ¿no? Lo ficharás,
bueno,
por otra cosa,
¿no? El propio Luis Enrique jugaba en el Barça y era así, o sea que...
Sí, sí, no, pero que lo fichas por otras cosas, porque no, te parece que es un jugador que complementa al equipo.
Sí, a mí me gusta porque yo encuentro que tiene... Primero es un tío que da la sensación de que pese a todo esto puede tener, no sé si los 3 años que le han firmado, pero puede tener 1 o 2 años buenos. Es un tío muy motivador, es un tío que ocupa mucho el centro del campo, es un tipo de jugador recuperador que va a dar descanso tanto si juegan, es decir, si están en la alineación titular, pues también van a poder jugar otro fútbol, Busquets, Rakitic y Denis Suárez y algún otro, ¿no? Y él va a hacer un trabajo muy importante como descanso, digamos, en la grada de esos jugadores imprescindibles, ¿no? Es un jugador con llegada, también tiene gol, tiene buen remate de cabeza y supongo que, bueno, que verse con algunos de los grandes jugadores que tiene el Barça, pues también le hará gracia como le ha hecho gracia jugar el Bayern de Múnich. No sé, yo creo que por el precio eso está muy bien, es un buen fichaje. Como complemento me parece un gran futbolista, desde luego.
Muy bien, Emilio. A Emilio le gusta el fichaje de Arturo Vidal. Hablamos durante estos días. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Emilio Pérez de Rozas, hablando sobre el fichaje de Arturo Vidal. Ahora volvemos a San José para más cosas del Barça. Digo que el otro nombre propio del día es Luka Modric. Tenemos una comunicación con Milán, con Giorgia Ceni, que es la responsable de Calciomercato de los fichajes de Sky Italia. Hola, Giorgia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Giorgia. Cuéntanos qué se dice en el día de hoy del interés del Inter de Milán por Modric.
Para el momento, para el Inter es un sueño, porque todo depende del encuentro entre Florentino y Modric cuando él vuelve a Madrid, y según la información que manejamos, será sin el entorno, solo Modric y Florentino, en el nombre también de la buena relación entre los dos, porque para lo que sabemos nosotros es que Modric quiere un nuevo desafío. Solo Florentino puede hacer que Modric cambie su idea, pero si Modric sale es gracias al compromiso con Florentino, y si pide salir, si pide un traspaso, el Inter va en serio por él. Ya sabemos lo que ha dicho Florentino de los 750 kilos, pero el Inter está esperando porque desde ese encuentro puede también ir en serio para Modric. Y lo que te puedo decir es también que el entorno de Modric, Vlado Lenic, ya estaba en Milano junto a Giuseppe Rizzo, que es el intermediario de esa posible negociación. Y este Giuseppe Rizzo es también el entorno de Vestalco, que ya sabemos es el compañero de selección de Modric y que ya ha fichado con el Inter unos días atrás.
Giorgia, estas imágenes que ha emitido hoy el golazo de gol aquí en España, de la gente de las que estás hablando, ¿sabes qué día exactamente son? Son imágenes en las que se ve a Vlado Lemic con Mijatovic, que también tuvo algo que ver en la llegada de Modric a España. ¿De cuándo son? ¿De qué día son de esta semana?
Puede ser de los días de cuando llegó Vestalco, porque lo que nosotros sabemos es que ahora el entorno, Vlado Lemic, ya no está aquí. Claramente Giuseppe Rizzo, que es un agente aquí de Italia, un entorno italiano, puede ser que está aquí. Pero en ese momento el entorno de Modric no nos parece que no está en Milán aún en ese día. Estuvo para lo que te explique de Vestalco también.
Giorgia Ceni, responsable de Calciomercato en Sky Italia en Milán. Me quedo con la frase que has dicho al principio, que resume un poco la información. De momento es un sueño para el Inter fichar a Luka Modric, y esta última información de la aparición de Vlado Lemic, la gente en los últimos días con la llegada de Vestalco. Gracias, Giorgia.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego. Vamos a Washington. Ahí está Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3 minutos. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el día después de esa conversación que mantuvisteis con Florentino, en la que dijo 750 millones es lo que cuesta Modric? ¿Está nervioso el Real Madrid? ¿Está preocupado? ¿Dónde está Modric? ¿Qué sabemos de él?
Bueno, Modric está de vacaciones, se tiene que incorporar el domingo, al igual que Kovacic y Varane. El resto hoy lo ha hecho Casemiro, Marcelo lo hará en el día de mañana. Pero como te cuento, en el Real Madrid están mosqueados, están sorprendidos porque a ellos no les ha llegado ninguna información. Tampoco les consta que Modric quiera salir del Real Madrid por todas esas circunstancias. Ellos quieren además que Lucas se quede y bueno, la contundencia ayer de Florentino Pérez fue absoluta. Es decir, no se va porque tiene contrato en vigor y el que quiere, si quiere irse, pues tendrá que venir el club que quiera hacerse con sus servicios con 750 millones de euros. O sea que así de claras están las cosas. Pero te digo que hay algo en el ambiente que no les ha gustado, no entienden muy bien cómo ha aparecido esta información, que no es de ayer, sino que es de hace bastantes días y de forma continuada, cuando ellos tienen muy claro que quieren que continúe Luka Modric, ¿no?
¿Tú ves alguna posibilidad de que Luka Modric le pida al Real Madrid salir, negociar con el Inter de Milán, o hay que esperar a que llegue a España, a Madrid? ¿Qué es lo que sabes?
Hombre, conociendo a Luka Modric y la información que yo tengo respecto a cómo está de a gusto en Madrid y en el Real Madrid, yo diría que es inviable, pero ya sabes que en el mundo del fútbol, Corro, hemos visto absolutamente de todo. Sí es cierto que el representante está moviendo los hilos. Si a mí me preguntas a día de hoy, yo creo que Luka Modric está encantado de estar en el Real Madrid, pero no sé si ha habido algo durante el Mundial, ha habido algún movimiento por parte de los representantes, ahí no te sé decir. Yo creo que cuando regrese, por un lado, Florentino está tranquilo, pero por otro lado, ya te digo, un poquito sorprendido por conforme está llegando esas noticias desde Italia. Cuando se junten los dos, que va a ser el domingo, bueno, va a haber contacto a partir del domingo porque va a ir a Madrid y el Real Madrid no va a regresar hasta el día 8 a la capital de España, pues habrá ese contacto y ahí te podré decir algo.
Perdona,
más.
Perdona, momento... que esto es importante. ¿Modric llega el domingo por la noche, el lunes, y Florentino sigue en Estados Unidos todos esos días, o cuándo llega Florentino?
Sí, sí, Florentino va con la expedición. Cuando termine el último partido, que es la madrugada del 8 en España, emprenderán viaje y llegarán... Pues,
o sea, que producirse un encuentro entre Florentino y Modric no sería hasta casi finales de la semana que viene.
Sería el día 9, seguramente, o un contacto para saber si realmente hay algo...
Hay algo, claro.
...la información que está llegando desde Italia, ¿no? Porque Modric, a mí me dicen que no ha dicho nada en el club, el representante no ha dicho nada en el club, todo lo que se sabe en el club es a través de los medios de comunicación de Italia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido las vacaciones?
Bueno, bien, cortas.
Cortas como siempre hay que decir cortas.
Merecidas.
Oye, ¿a qué te suena esto? Que llevas mucho tiempo haciendo información. ¿A qué te suena esto de Luka Modric?
Pues a mí me suena que hay jugadores que cuando empezó el Mundial tenían un precio o tenían un valor y cuando acaba el Mundial tienen otro. Y en unos casos es menor, vales menos, y en otros casos vales más. Yo creo que Modric vale más ahora que cuando empezó el Mundial. Yo creo que él se ve en esa situación, en esa tesitura de un último gran contrato y que tiene que buscarlo o en el Madrid o fuera. Escuchando a Melchor, como yo también lo tengo por un tipo inteligente a Modric, me imagino que primero querrá firmar ese contrato, ese aumento en el Madrid. Y si no, yo no descarto que en estos movimientos que está habiendo ahora, un jugador dice me quiero ir o libérame o estoy ya plenamente rentabilizado aquí, déjame marchar. Pero yo creo que esa sería su segunda opción. La primera me parece que es que el Madrid le pague en torno a ese valor que yo creo que ha aumentado en un Mundial fantástico que ha hecho.
Recordemos que amplió contrato hace 2 años, en el 2016. Luka Modric, que es evidente que ha sido nombrado el mejor jugador del torneo, del Mundial, que no es poca cosa y que todo el mundo ha visto lo bien que juega. Tiene 32 años, en septiembre cumple 33. Y, hombre, es evidente que lo que siente la afición por Modric es algo mucho más allá de casi el rendimiento. O sea, tiene cierta adoración por este futbolista. Yo me atrevería a decir que sentiría casi más la marcha de Modric que la de Cristiano. No sé si tienes tú la misma impresión, Roberto.
Yo es que además lo he podido palpar. Vamos, si estos días estás por Madrid, enseguida los aficionados o los amigos que sabes que estamos en el gremio te preguntan, y a mí la gente no me preguntaba por Cristiano compungida, me han preguntado por Modric. Yo creo que el impacto de una posible marcha de Modric sería mayor. En lo futbolístico, yo creo que no, pues estamos, está claro que Cristiano ha sido...
Sí, yo creo que es más perder a Cristiano que perder a Modric.
Eso es, pero en lo sentimental, en el cariño que tiene este jugador
de
la grada, sin ninguna duda. Y luego está plenamente vigente como futbolista, aunque vaya a cumplir los 33 años. O sea, sería una pérdida sentimental y futbolística grande para el Madrid.
Una más, que has estado fuera algún tiempo, ¿te crees que el Madrid, como vienen informando todos los compañeros que están junto al Real Madrid, no tenga intención de fichar nada más allá de un portero y alguna cosilla, o un portero solo?
No me lo creo.
¿No te lo crees?
No me lo creo.
Vale.
No está en el ADN de Florentino, no me lo creo. Y hemos visto a Florentino estirar esto hasta el último minuto, ¿eh? O sea que...
Sí, queda mucho verano por delante, ¿eh? Queda mucho mes de agosto. Roberto, no te exprimo más en tus primeras horas aquí con nosotros, así que hablamos durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
A tus órdenes. Siempre.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Roberto Palomar, hablando de lo que le parece esta historia de Luka Modric. ¿Quieres decir algo más sobre este asunto que te haya venido a la cabeza, Melchor, mientras hablaba con Roberto?
Bueno, es que no solo sería Modric, es que tú imagínate el año siguiente, después de la tercera consecutiva, te quedas sin tu técnico fetiche, Zinedine Zidane, te quedas sin Cristiano, y si te marcha Luka Modric, imagínate el panorama, y sí que ya sería un problema importante. Acuérdate que en algunos programas del partidazo contaba que en el Real Madrid estaban preocupados también, no solo de las posibles llegadas, sino de que, como tiene mucha calidad en su plantilla, estaban preocupados porque podían tocar a algunos jugadores. A Bale lo han tocado, a Benzema lo han tocado, a Kroos lo han tocado. Con Luka Modric no contábamos, pero bueno, ahí está la posibilidad, aunque desde el Real Madrid no se la quieren creer, porque insisto, no les ha llegado nada de forma oficial, pero sería un problema si realmente tuviese que salir también Luka Modric, ¿no? Que tiene contrato, por cierto, creo recordar, hasta el 2020.
2020, eso es. Recuerdo que la frase que ha pronunciado la responsable de Calcio Mercato en Sky Italia es: de momento es un sueño para el Inter de Milán. Me queda un paso más por una ciudad española, porque está a punto de volver un jugador que lo hizo allí francamente bien, que es Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está a punto de volver Aleix Vidal.
Sí. Prácticamente hecha la operación, el acuerdo cerrado con el futbolista, el acuerdo cerrado de Sevilla con el Fútbol Club Barcelona, cerrado por unos 9 millones de euros más 2 en variables, y cerrado también el acuerdo con el jugador, como digo, por 4 temporadas, por las próximas 4 temporadas. El futbolista que salió de Sevilla destino a Barcelona hace 3 años y que va a volver pues a la ciudad que lo vio crecer y lo vio explotar como jugador. Ha sido una petición también del entrenador, porque Pablo Machín explota mucho y le da muchísima importancia a las bandas, y Aleix Vidal por ahí la verdad es que se desenvuelve bastante bien para el Sevilla. Así que prácticamente hecho, y en las próximas horas Corro se va a hacer oficial.
Qué bien jugó Aleix Vidal en el Sevilla, a ver si recupera ese momento de forma. Gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora unas cuantas cosas más, después estos son tres temazos de portada. Arturo Vidal, oficial, fichado por el Barça, Luka Modric y el interés del Inter de Milán, y Aleix Vidal a punto de volver a Sevilla. Y retomamos con la información del Barcelona y del Real Madrid un par de cosas más. Por ejemplo, Elena Conde, no sé si te ha quedado algo que decir del asunto de Arturo Vidal, por ejemplo, cómo ha caído en el vestuario, que vaya a ser compañero suyo.
Bueno, es importante consultar la opinión de la plantilla en casos así, y tiene la bendición del vestuario. Ya contamos ayer que los pesos pesados avalaban el fichaje de Arturo Vidal, de hecho ayer ellos ya estaban al corriente, lo comentaron vía WhatsApp con algunos de los futbolistas que están aquí en la gira de Estados Unidos. Ven con buenos ojos la llegada del chileno, les gusta, les encaja, porque le ven con ganas, con energía, con carácter. Además, creen que puede sustituir muy bien a Paulinho, que al final es lo que pedía Valverde y también pedía parte de la plantilla, un centrocampista físico. Y además, a Arturo Vidal creen que también les puede ayudar en las eliminatorias de Champions, que el año pasado perdieron, y también en la anterior temporada consideran que quizás les falta un poco más de garra, un poco más de físico, y Arturo Vidal tiene la bendición de la plantilla, y esto es importante, ¿no?, para empezar con buen pie en este Barça.
Se ha conocido hoy un fichaje también, Elena, para el Barça B, de un jugador que estuvo en el Mundial, ¿verdad?
Sí, Moussa Guague es oficial, es la incorporación del lateral derecho senegalés, tiene 19 años, llega del CAS Eupen, belga, disputó el Mundial con Senegal. Tendrá ficha del Barça B, estará a caballo entre el filial y el primer equipo. El club de momento no da detalles de las cifras del traspaso y firmará en los próximos días.
Y mañana a las 2 de la mañana el Barça cierra la gira contra el Milán. ¿Hay alguna noticia que convenga saber? ¿A qué hora habla Valverde o los jugadores del Barça antes del partido?
Estaréis durmiendo ya, Corro. Sí. Mañana el partido contra el Milán, este último rival de gira de pretemporada, en el Base Stadium de Santa Clara, a las 2 de la madrugada en España. Y hoy, en un ratito, me voy al entrenamiento del Barça, que es aquí en San José. Será a vuestras 5 de la madrugada en España, y antes hablará Valverde en rueda de prensa, evidentemente. Le vamos a preguntar por Arturo Vidal, por todo, vamos, menos por el partido, seguramente. Sí, sí. Y mañana la novedad será Ter Stegen, que ya tendrá minutos. Ayer, cuando todos estaban haciendo turismo, el portero alemán se fue a entrenar voluntariamente porque los jugadores tenían día libre, y ya empezará a disputar sus primeros minutos en esta pretemporada. Seguramente tendrá una parte él y la otra Jasper Silesen, que en principio sí que es verdad que se planteó salir del Barça, pero en principio se va a quedar en el conjunto azulgrana.
Muy bien, informando desde San José, Estados Unidos, Elena Condis. Elena, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
La otra noticia del Real Madrid la hemos conocido a media tarde. Albert Celades, que fue compañero de Lopetegui en la selección española y entrenador sub-21, se incorpora Melchor al cuerpo técnico del Real Madrid.
Sí, Albert Celades, que conoce perfectamente el trabajo de Julen Lopetegui, también de Pablo Sanz, tiene muy buena sintonía. Va a hacer el trabajo que estuvo haciendo en los últimos meses con la selección española. Por cierto, está cayendo una tromba de agua espectacular, que es la que va a recibir aquí en Washington al Real Madrid, que ya ha aterrizado y que va camino de su hotel. Te decía, va a colaborar en lo que es el trabajo exhaustivo que le gusta a Julen Lopetegui, tener totalmente controlado todos los detalles, los rivales, el trabajo en defensa, en ataque, todos los sistemas. Y a mí lo que me han dicho en el día de hoy cuando he preguntado es que va a ayudar, y mucho, y que era una pieza necesaria en ese cuerpo técnico que encabeza Julen Lopetegui.
¿Quieres decir algo más? ¿A qué hora hablan, si hablan, antes del partido de mañana contra la Juventus? Es mañana a las 12 de la noche, muy buena hora en un día de descanso, sábado, a las 12 de la noche. ¿Habla alguien antes del partido contra la Juve?
No, en principio no está previsto. Como te digo, se han quedado hoy en Miami, han realizado el último entrenamiento. Mañana harán una sesión, me imagino, de adaptación en el hotel, pero no está prevista rueda de prensa ninguna, ni del técnico ni de ningún jugador, salvo que ahora cuando lleguen nos comuniquen lo contrario. Déjame apuntarte lo de Kovacic. Este sí que está insistiendo y le ha comunicado al Real Madrid que quiere marcharse. El Real Madrid quiere aguantarlo, pero vamos a ver cómo termina. Y lo de Teo Hernández, que te apuntaba ayer del Fulham, que está muy interesado, y vamos a ver si finalmente la Real Sociedad, que fue la primera y gran interesada en hacerse con sus servicios, deja de presionar desde el punto de vista económico y finalmente recala en el conjunto donostiarra. Y por último, Casemiro ha vuelto al trabajo, mañana lo hará Marcelo. Algunos decían que llegaba tarde. No, Marcelo se incorpora mañana, porque había estado varios días antes de irse de vacaciones tratándose de la espalda en Valdebebas, y ya los últimos, como te decía antes, serán Modric, Varane y Kovacic el día 5.
Digo, eso es un trueno, y es que ha sido Javi que lo ha metido tú, Javi, ¿no? Digo, joder, ¿cómo ha sonado eso? Pero sí se oía la lluvia, está cayendo de lo lindo, ¿no?
Escucha, mando una foto ahora que pondremos en el Twitter del programa. No,
mando un vídeo de esto, es un GIF por lo menos.
Un vídeo, vale.
Sí, un vídeo ahí, y lo ponemos.
De la que está cayendo, y cuando llegue el equipo, que como te digo, ha aterrizado hace ya 10 minutos.
Esto es Javi, que no está tronando ahí en Washington. Que es Javi, que lo está metiendo de efecto por detrás. Melchor, un abrazo, disfruta del día, hasta luego.
Buenas noches para todos.
Hasta luego. Digo que mañana a las 12 se juega el Real Madrid-Juventus, por supuesto, sin Cristiano Ronaldo, que está en Turín. Por cierto, que Cristiano Ronaldo ha dejado de seguir al Real Madrid en Instagram, que es como se hacen ahora los divorcios. O sea, cuando te deja de seguir a alguien en Instagram, ya sabes que, o en Instagram o en Twitter, ya sabes que la cosa no va bien. Pues Cristiano ha dejado de seguir al Real Madrid en Instagram. Y tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que está en su último apartado de pretemporada antes de jugar la Supercopa en Tallin. Está pendiente de lo que hace el Atlético de Madrid, Antonio del Rosal. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
¿Dónde
noches.
Está el Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid ya está concentrado en los Alpes italianos, exactamente en Brunica. Y nada, pensando ya en esa Supercopa del día 15 contra el Madrid, pensando sobre todo en los tres amistosos que tiene por delante. El primero, que será el próximo domingo contra el Stuttgart, que lo jugarán en Alemania por motivo del centenario del club alemán. Luego, el miércoles, se enfrentarán al Cagliari, y ya en Madrid, el día 11, contra el Inter de Milán. Por cierto, han viajado hoy sobre las 3, aterrizaban en Italia, pero antes, esta mañana a las 8 de la mañana, entrenaron. Apuntar que han realizado 3 sesiones de entrenamiento en menos de 48 horas, ayer por la mañana, ayer por la tarde y hoy por la mañana. Y bueno, para el stage en el país transalpino, Simeone se ha llevado a 21 jugadores, pero solo 10 jugadores de la primera plantilla. Ahí estaban Saúl y Coque, también estaban dos de los grandes fichajes, como son Lemar y Gelson, pero no han viajado Diego Costa, tampoco han viajado varios mundialistas como Godín, como Savic. Y también se ha quedado en Madrid el último fichaje, el colombiano Santiago Arias. Ha sorprendido que el centrocampista Thomas se quedara también en Madrid, y sobre todo apuntar que Gameiro, que es el hombre un poco de la actualidad rojiblanca, ha viajado con sus compañeros y está concentrado en Italia. Apuntar que es el único, digamos, aparte de Correa, el único delantero centro puro que está en Brunica, que está en Italia. Y porque ya te digo, Diego Costa se ha quedado aquí, Vieto también se ha quedado aquí en Madrid, que tenía molestias en el isquio. Y nada, eso han sido un poco... El viaje hasta
muy bien, pues ahí. Contado queda. Has estado muy académico cuando has dicho el Stad en el país transalpino, que es una cosa que queda muy bien siempre decirlo. Sí, bueno, sí. Allí va a estar antes de disputar la Supercopa y antes de jugar ese partido contra el Inter, que por cierto, ese día coincide en Madrid el Trofeo Santiago Bernabéu, que es Real Madrid-Milán, y el Atlético de Madrid-Inter de Milán. Así que es un duelo madrileño-milanés en pleno agosto, en el sábado 11 de agosto. Gracias, Antonio. Bueno, más cosas. Fichajes. Faisal Fajir del Getafe se marcha al CAEN. Esto es oficial. Ya. Y el Valladolid ha fichado al centrocampista Rubén Alcaraz, procedente del Girona. Ayer contamos que Francisco se había marchado del Córdoba como entrenador. Hay nuevo entrenador, José Ramón Sandoval, que hizo un final de temporada extraordinario con el Córdoba y salvó al equipo del descenso. Amistosos del día. Bournemouth 0, Betis 2, ha marcado Budebuz y Loren. Eibar 1, Osasuna 1, goles de Fabián Orellana y de Errando. Y acaba de terminar el Boavista 0, Getafe 0, ha ganado el Getafe por penaltis. Noticia de Fórmula 1 que viene contando durante todo el día Carlos Miquel. Ricciardo ficha por Renault. O sea que Carlos Sainz se marcha de Renault. Y dice Carlos Miquel que él cree que hay una opción muy seria de que termine en McLaren. Y Mundial de Badminton. Carolina Marín ya está en semifinales.
Muy contenta por el partido que he jugado hoy. Estoy demostrando un muy buen nivel. La verdad es que estoy muy contenta conmigo misma por lo que estoy haciendo en la pista, por cómo estoy jugando, cómo estoy controlando el juego contra cada una de las jugadoras. Mañana jugaremos las semifinales contra Kevin Yao. Hoy le ha ganado a la favorita del torneo, a la número uno, Tai Su Jin. Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que estoy recibiendo desde España.
A ti, Carolina, que estás muy cerca, a dos partidos de conseguir tu tercer mundial. Bueno, esto es el partidazo de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipas, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y el Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Sabes por qué viajo con Pide Taxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pide Taxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vámonos a Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal tiempo ha hecho hoy en Valencia? Que ha hecho mucho calor en Madrid, ¿eh?
Mucho calor también aquí. No es el día de poniente el que hemos tenido hoy, pero nos hemos acercado superando con facilidad los 36, 37 grados.
Aquí ha habido 41 en Madrid. Hemos ganado por goleada. Pero eso sí, sin mar, ¿eh? Como la canción, aquí no hay playa. Oye, ¿dónde estás y con quién estás?
Pues mira, estamos en una de las zonas que está creciendo más importantemente en Valencia en los últimos años, cerca de la Fuente de San Luis, cerca de donde juega Valencia Basket. Pues aquí estamos en un comodísimo hotel en el que llevan ya unos días concentrados los árbitros de Primera División de la Liga Santander, trabajando, nos cuentan de lo lindo. ¿Y por qué han elegido Valencia y en el mes de agosto? Esa es una de las grandes preguntas que se podría plantear uno. Bueno, pues porque están implementando el VAR y todo lo que significa el VAR en el famoso torneo que se juega en la Alcudia de chavales, el COTIF. Dicen que están muy contentos con todo lo que está suponiendo la introducción del VAR. Han aprovechado para hacer las pruebas físicas, el seminario anual que hacen los árbitros. Pruebas físicas, por cierto, como curiosidad, que ya no se hacen sobre el tartán de las pistas de atletismo, ya se hacen sobre un terreno de juego, que es lo normal y lógico. Y a mi lado, aquí a mi vera, es todo un placer el jefe, el responsable máximo de los árbitros, Carlos Velasco Carballo.
Muy bien, le voy a saludar. Segarra, tú cuando quieras meterte a preguntar o hacer alguna indicación, lo haces tranquilamente, que estás en tu casa, por supuesto. Presidente, ¿cómo está, Carlos?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, muy contento. Con mucho trabajo, pero muy contento del trabajo que estamos haciendo.
Hay que agradecer a la Federación y también, por supuesto, a los árbitros y a Carlos Velasco Carballo el esfuerzo que han hecho en los últimos meses didácticos sobre la aplicación del VAR especialmente, porque para mí va a ser la gran noticia de la Liga. No tengo ninguna duda que va a marcar la Liga, que no sé cuánto tiempo, si nos vamos a ir acostumbrando rápido o no, pero creo que estamos ante una nueva era del fútbol y hay que afrontarlo así. Y luego estaba hablando, Segarra, de las pruebas físicas, le quería preguntar curiosidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un árbitro para superar las pruebas físicas? ¿Qué pruebas son? ¿Cuánto, o correr tanto, o saltar tanto? ¿Qué es lo que tiene que hacer, presidente?
Pues los árbitros, una prueba de sprint repetidos de velocidad, 6 veces 40 metros, descansando un minuto entre cada serie de 40 metros, y en cada una de ellas el árbitro tiene que tardar menos de 5,8 segundos.
Sí.
Y después hay una prueba interválica de resistencia, donde el árbitro tiene que correr 4.000 metros en series de 75 metros, vamos a decir, alta intensidad, 25 metros andando, lo que viene a ser, para que os hagáis una idea, pues más o menos de área a área, a muy alta intensidad, descansando 15 segundos, y volviendo otra vez al otro área, pues así 45 veces, que son unas cuantas.
45 veces no está mal.
En total son 4.000 metros corridos de esa manera. Es una prueba que dura.
¿Cuánto corre un árbitro en un partido? ¿Lo sabe?
Sí, como no lo vamos a saber,
sí,
claro.
¿Cuánto corre?
Un árbitro en un mínimo de 10 kilómetros y medio hasta 12 kilómetros y medio.
O sea, más o menos como los futbolistas, cuando salen las mediciones de los futbolistas, más o menos así, ¿no? 10-12 kilómetros de los futbolistas.
Sí, el árbitro corre como un centrocampista de largo recorrido.
Sí,
normalmente
sí, sí.
Nos igualamos a los números del futbolista que más corre, pero en nuestro debe está que el esfuerzo de un futbolista es mayor, ya que nosotros no saltamos, no nos tiramos al suelo, no hacemos los cambios.
Si no compites con un rival, ¿no? No compites con un rival.
Bueno, sí, entonces, pero digamos que su carga física es mayor.
¿Qué le voy a decir? Que he visto esta tarde que se ha hecho público que les han subido el sueldo a los árbitros. ¿Es así?
Hemos llegado a un acuerdo,
de
retribución como consecuencia de la implantación del VAR en la Liga y lo que ello supone para la actividad profesional de los árbitros.
O sea, es un suplemento, como en los trabajos, ¿no? Un plus por el VAR, un plus, ¿no?
Bueno, es un acuerdo de consenso,
¿sí?
Es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es un acuerdo que da estabilidad, porque es un acuerdo firmado para las próximas 5 temporadas, lo cual es muy bueno para el colectivo. Es un acuerdo que nosotros tenemos que, y yo en primera persona, como presidente de los árbitros, agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo a su presidente, Luis Rubiales, a nuestro presi, por el apoyo que ha tenido hacia nosotros, por su esfuerzo para que esto sea posible. Y también quiero agradecer a la otra parte, que es la Liga, y su presidente, Javier Tebas, que también ha tenido un comportamiento y una actitud pues de ese consenso, de esa forma de llevar las cosas para dar esa estabilidad y que las cosas sean naturales y las relaciones sean pues como todos queremos.
¿Se puede decir cuánto cobra un árbitro de primera?
Pues se podría decir, pero quedaría muy poco elegante por mi parte. Así es.
No
que
es público, no es un dato público.
Los árbitros sí que se publican,
¿sí?
Las percepciones que tienen por partido y demás en un reglamento de la organización arbitral, que normalmente está disponible para uso de las federaciones territoriales, etcétera, etcétera.
O sea, hay un fijo,
o sea,
y luego,
digamos,
y luego por partido, ¿no?
Eso es.
Por partido de primera, si se puede decir cuánto cobra un árbitro por partido de primera.
Yo de verdad es que me parecen datos que un presidente de los árbitros
vale.
No debe decir.
Perfecto, sí, bueno, cada uno elige si quiere hablar de dinero o no. ¿Qué sí, le iba a decir?
Yo creo que es feo, ¿verdad? Yo
bueno,
tengo un amigo
porque cada
que
uno tiene
decía
su opinión sobre este tema. A lo mejor sí. A la gente sí le gustaría saberlo y a lo mejor no, a otros no. Pero bueno, que dejémoslo ahí. ¿Qué le iba a
yo
decir?
Particularmente no tengo ningún interés en conocer tu sueldo.
Es verdad que si usted,
ninguno,
si usted me pregunta a mí ahora cuánto ganas, yo no se lo iba a decir. Sí.
Claro, sí. Bueno, es normal, lo entiendo. Yo iba a contestarte precisamente así, pero me parece
pero
un poco,
claro,
educado. Pero es normal, estamos acostumbrados.
Lo que yo gane tampoco a lo mejor es importante para la gente. Pero a lo mejor si
bueno,
pregunto,
y lo que gane un árbitro, pues
pero,
no sé si
no
tampoco.
Sé,
si al árbitro lo que le pedimos es que acierte, ¿verdad?
Eso seguro. Lo que gana el presidente de los árbitros, a lo mejor sí es un dato que es interesante.
Sí, sí. creo que puede ser interesante para muchas personas, ¿sí?
Bueno, avancemos.
Pero no, yo creo que tampoco la sociedad espera saber el sueldo del presidente de los árbitros, sino que el presidente de los árbitros haga un
buen
trabajo.
Bueno, la gente quiere saber, la gente es muy cotilla, ¿eh? La gente quiere saber.
Sí, bueno, eso,
bueno, oiga,
normal.
Vamos a avanzar. ¿Qué resumen o qué puntos así, qué input tiene de lo que ha pasado con el VAR en Rusia? ¿Qué dos o tres cosas quiere decir que hayan salido bien o mal? ¿Qué resumen hay de lo que pasó en Rusia?
Pues que yo he copiado una frase que no es mía, que dice que el VAR en Rusia, en el Mundial, ha sido perfecto porque no ha sido perfecto. Precisamente ha mostrado que ha habido unas grandes actuaciones donde el VAR ha intervenido y ha resuelto errores de los árbitros. También ha demostrado que hay en alguna ocasión donde un error ha sucedido y el VAR no ha intervenido porque consideró que no era un error lo suficientemente claro y quizás debiera haber intervenido. También ha demostrado que ha habido jugadas donde ha intervenido y quizás no debiera haber intervenido, que ha habido ocasiones donde los árbitros han ido a ver el monitor y han rectificado su decisión, pero también han ido a veces al monitor y han mantenido su decisión original, vamos a decir, no siguiendo la recomendación del VAR. Con lo cual, el Mundial ha sido excelente porque creo que ha demostrado que el VAR es una herramienta útil, que funciona, y también que el VAR es una herramienta humana y, como tal, no es perfecto.
¿Cuál es la media de utilización del VAR? ¿Cuántas veces se utiliza cada cuántos partidos?
Una vez cada tres partidos es la media que está saliendo.
Una vez cada tres partidos, con lo cual sí. Esa media sería que en una jornada de liga se utilizaría entre 3 y 4 veces, ¿no? Más o menos, ¿no?
Menos, en una jornada hay 10 partidos, ¿no?
Sí,
pues,
3 veces,
serían,
¿no?
2-3 veces,
sí.
Pero insisto que depende mucho del
sí,
juego.
Sí, claro, a lo mejor
depende
en un partido se utiliza 3 veces.
Mira, aquí en el COTIF hemos tenido 4 intervenciones en un día y ninguna intervención en los siguientes 16 partidos.
Claro.
Entonces, depende mucho de. Sí,
habrá un titular un día que diga jornada sin VAR. O sea, habrá un titular en la prueba, jornada sin VAR, será gran titular. Le iba a decir sobre lo bueno que son los árbitros, que un comentario que se ha extendido mucho, incluso en esta radio durante el Mundial, es: pero ya verás en la Liga, porque aquí están los mejores, en el VAR van a estar aquí están los mejores y entonces no fallan y tal, pero cuando vea la Liga, como diciendo, en la Liga ya no van a estar los muy buenos de todo el mundo, como es normal. ¿Usted cree en eso, que vamos a tener más problemas porque no todos son de nivel élite?
Yo creo que mis árbitros son los mejores del mundo, y lo creo de verdad, pero mis árbitros no tienen la experiencia en el uso de esta herramienta que tienen los árbitros que asistieron a la Copa del Mundo. Si no, estaría faltando la verdad. Entonces, mis árbitros son muy buenos, pero sí es cierto que necesitan un periodo de adaptación y un periodo de comprensión por el resto de la sociedad. En la Copa del Mundo hemos tenido los mejores VAR de Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, necesitamos un periodo de adaptación.
Sí, entiendo. Cosas que ha repetido muchas veces a los periodistas, que en esto que está diciendo Carlos Velasco Carballo, de que han hecho un esfuerzo didáctico muy importante, han reunido un montón. Ha habido un montón de clases para periodistas, a las que, por supuesto, han acudido los que han querido, para que luego transmitan bien, esperemos que bien, toda la información que le han dado, para que la gente sepa cómo se utiliza el VAR. Estos detalles los ha contado usted mil veces, pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en la sala VAR? ¿Cuántos árbitros hay en la sala VAR?
Dos, un árbitro principal que un día está en el terreno de juego y otro día está actuando como VAR, y un asistente, un ayudante, que normalmente será un asistente o también podría ser otro árbitro. Entonces habría dos personas
con conocimientos arbitrales, ¿no?
Árbitros en activo, sí. O asistentes.
Y luego que, operadores de vídeo.
Operadores de vídeo, normalmente en cada partido habrá uno, dos, dependiendo del volumen de imágenes, pero lo normal es eso, uno, dos operadores de
vídeo. O sea, tres o cuatro personas, ¿no?, en cada partido, sí. Que es la imagen que se proyectaba justo después de las alineaciones en el Mundial de Rusia, salían también esos árbitros, veían más de tres personas, porque allí habría por lo menos cuatro o cinco, ¿no, Velasco?
Sí,
cuatro o cinco.
En la Copa del Mundo hay más.
Esa sala está operativa en el centro de Madrid, ¿verdad?
Está en Las Rozas, en la ciudad del fútbol.
Sí.
Es una sala que tiene una cámara que está grabando continuamente lo que ocurre y también el audio de todo lo que ocurre, y todo eso es grabado, monitorizado y es transparente. En esa sala no puede entrar nadie ajeno a esas personas que acabas de mencionar, y tampoco pueden ni usar teléfono móvil ni tener ninguna otra fuente de información que no sea las pantallas, los monitores y los operadores que les ayudan.
Lo volveremos a repetir seguramente en las primeras jornadas de Liga un montón de veces, pero diga que se lo sabe de memoria tres o cuatro input de cómo se utiliza el VAR. ¿Cuáles son los momentos en los que se puede utilizar el VAR?
Tarjetas rojas directas, no segundas amarillas, situaciones de área de penalti, penalti que el árbitro pita o penalti que el árbitro no sanciona. Confusión de identidad, el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado infractor, y los goles, y en los goles se chequea que el gol se ha marcado correctamente, no ha habido fuera de juego, no ha habido falta del equipo atacante, no lo ha metido con la mano. Básicamente que el gol es legal.
Esto que lo repetiremos mil veces, porque es que es hasta humano. Cada vez que juegue un partido y haya una jugada que el árbitro no ve, que no tenga que ver con estas, el aficionado dirá, o el periodista incluso dirá, ¿pero cómo no piden el VAR? Pues porque no está dentro de los motivos que ahora mismo acaba de contar Velasco Carballo, que se utiliza el VAR. Pero bueno, esto hay que ir andando, que según vayamos andando encontraremos las soluciones a los problemas.
Yo te agradezco que me hagas la pregunta, y así pues lo hemos explicado.
Sí, sí, ¿no? Y esto, escucha, antes de la Liga, que le pedí yo a Pablo García Cuervo, digo, déjame otra vez a Velasco Carballo. Y dice, no, Velasco Carballo ya, listo. Digo, pues Clos Gómez. Y dice, Clos Gómez. Sí, lo repetiremos otra vez. Que va a haber nevera este año. ¿Usted es de neveras?
No, básicamente y rotundamente no. Los árbitros nunca serán sancionados a no ser que cometan un error técnico, como dice la normativa. Lo que sí ocurrirá es que, como en cualquier equipo, los árbitros más en forma serán los que arbitren cada semana. Yo me gusta decir que tenemos que empezar a transmitir a la opinión pública que los árbitros españoles son el equipo 21 de Primera División, o el equipo 23 de segunda división, somos el siguiente equipo de la categoría. En primera división no hay 20 equipos, hay 21. El 21 son los árbitros.
O sea, presidente, que no pidamos cuando uno tenga un mal arbitraje que digamos, a la nevera, eso no va a pasar.
Cuando en un equipo un jugador tiene un mal día, el entrenador los conoce y hay futbolistas que necesitan descansar la semana siguiente, sí. Hay futbolistas que no, que justo necesitan el refuerzo positivo y que se sientan titulares a la semana siguiente. En fin, cada futbolista necesita un trato, cada árbitro necesita un trato, siempre buscando al entrenador lo mejor para el equipo. Pues esa es nuestra función y así lo haremos, como un equipo más.
¿Es verdad que están dando clases, que les están dando a los árbitros clases de táctica futbolística?
Una de mis obsesiones es que los árbitros no podemos seguir siendo una de las pocas especialidades que solo estudia de su propia materia, o sea, de lo que es amarilla, roja o falta. Los árbitros tenemos que saber de fútbol y los árbitros del fútbol profesional recibirán un curso adaptado de entrenador o dicho de otra manera, una serie de clases periódicas durante todo el año para que ellos sepan lo máximo posible de sistemas de juego, tácticas.
¿Quién se la va a dar? ¿Algún profesional bueno de la federación?
Pues hemos tenido la suerte de contar con Luis de la Fuente,
seleccionado sub-21.
Seleccionado sub-21, que la verdad es que nos ha dado aquí las dos primeras clases.
Ese tío habla muy bien,
ha sido espectacular.
Sí, habla muy bien, muy preparado.
Y además con un material que nos ha traído vídeo excelente, muy ilustrativo. Yo le doy las gracias públicamente, ya lo he hecho en privado, y excelente. Y vamos a seguir sin parar, porque el árbitro tiene que formarse mucho más. Los entrenadores, para ser entrenadores, tienen que hacer un examen de reglas de juego. Los árbitros tienen que saber de fútbol.
Me parece bien. Estas tres son con un sí o un no, que las hago para que, lo diga usted, le dé validez a la respuesta como presidente del Comité Técnico de Árbitros, pero se conocen ya. Línea de gol, no hay.
No es nuestra responsabilidad. De momento no hay línea de gol.
No hay línea de gol. ¿En la Copa va a haber VAR?
El acuerdo firmado entre Liga y Federación aplica solo a la Liga y no estoy en condición de responderte si ese acuerdo se va a ampliar para la Copa o no.
Vale, ¿y en la Supercopa de Tánger?
No.
Tampoco. Vale, perfecto. Que lo he dicho al principio, lo reitero y de verdad que es un agradecimiento a la Federación y a Velasco Carballo como presidente del Comité Técnico de Árbitros. La difusión didáctica que quieren hacer de todos estos asuntos que hay que repetir muchas veces porque entramos para mí en una nueva era del fútbol. Segarra, que seguro que está escuchando, si te ha pasado alguna cosa por la cabeza que quieras
una curiosidad, conocer, ¿sí? Porque no sé, las casualidades de la vida han querido que hoy, a través de Twitter, haya podido ver un vídeo, fíjate tú, de Pérez,
sí.
A la conclusión
visto,
de un partido.
Lo he visto,
sí, ¿verdad? Real Sociedad-Barça, él pita un penalti de Zubizarreta, que las imágenes revelan que el contacto no es para penalti. Bueno, pero lo curioso de todo, para mí son dos cosas. Una, que Pérez Pérez hace una entrevista a la conclusión del partido, prácticamente en la puerta de vestuarios. Y dos, el periodista le pregunta que qué imagen va a quedar de sí mismo cuando al día siguiente, no el mismo día, sino al día siguiente, vea por televisión que se ha equivocado. Pérez Pérez dice que se le va a quedar cara de bobo o algo así, pero dice, los periodistas también enjuiciéis a los árbitros solo por los errores, pero no a los delanteros que fallan y si os quedáis con los goles que marcan.
¿Eso qué es, año final de los 80 o...?
Debe ser más o menos, ¿no? Pérez Pérez, mi pregunta es, ¿cómo es posible que no estemos en esta realidad de hoy en día desde hace ya tiempo?
Respecto a la ayuda tecnológica, ¿te refieres? Sí, la verdad es que esto ha sido un debate eterno, que nunca nos poníamos de acuerdo el mundo del fútbol, entrenadores, etcétera, etcétera, porque había un debate sobre si ayudaría al fútbol o no, si lo estropearía o no, y el gran acierto de International VAR hace dos años fue, vamos a probar, a abrir ese experimento, y lo que unos pensaban que iba a destruir el fútbol, pues parece que no ha sido así y que lo que ha hecho ha sido ayudar al fútbol. El no probar, yo creo que es una lección a todos nosotros, que cuando debatamos sobre algo que se pueda experimentar, seamos todos abiertos de mente, experimentemos y después decidamos.
Muy bien, presidente. Segarra, muchas gracias por la conversación y seguro que nos encontramos durante la temporada en el camino con alguna cosa que vaya pasando. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Segarra, muchas gracias.
Súper didáctico.
Pues sí, sí. Esto yo creo que es... comérselo, esto hay que guardarlo y comérselo todos los días porque por lo menos hasta que empiece la liga en serio y veamos cómo se va produciendo todo, va a ser el tema de conversación diario. Así que muchas gracias, Segarra. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. El presidente del Comité Técnico de Árbitros hablando del VAR y otras cosas de los árbitros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
¡Venga! Vámonos que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Hamlet, el gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios, vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Cope Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
La sintonía del baloncesto, la cadena COPE. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
¿Estás contenta de que se haya quedado Sergio Escariolo como seleccionador?
Sí.
Y si no lo estuvieras, dirías que no, ¿eh? Porque tú dices las cosas como las sientes, ¿eh?
Sí, digo las cosas y porque además, yo creo que por encima de cosas que puedan ser subjetivas, porque evidentemente, bueno, pues son muchos años ya de trato con Sergio Escariolo, si vamos a lo puramente objetivo de resultados, estamos hablando del mejor seleccionador de la historia de este país.
Es así, es que no hay ninguna duda, los datos son fríos.
Te alegras personalmente por él porque tenía el anhelo de entrenar, y le va a poder ser compatible entrenar todos los días, que eso es un subidón de adrenalina y un algo que necesita un entrenador, y va a poder seguir siendo seleccionador, lo cual, bueno, pues te quita un peso encima, ¿eh?
Se imaginan que con esta entrada que hemos hecho está Sergio Escariolo escuchando, ¿no? Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Lo decimos de corazón, ¿eh? Hace unos días dijo Garbajosa, queremos que Escariolo sea feliz, así que la pregunta es muy fácil, ¿eres feliz?
Sí, ahora sí, realmente han sido semanas complicadas y ahora realmente es un alivio, ¿no? Pensar de poder, por un lado, seguir el trabajo con la selección y por otro lado empezar con serenidad y tranquilidad el trabajo con los Raptors.
Queremos recordar que a lo mejor la gente dice, joder, esto no ha pasado, pero en la primera etapa de Escariolo como seleccionador estaba entrenando, entrenó al Hinkie, entrenó al Mani Milán, o sea que había compaginado las dos cosas. Lo que pasa que ahora con este lío de la FIBA y la Euroliga y todo esto, pues ahora es más difícil entrenar, Sergio, un equipo buen europeo y la selección, es imposible.
No, Euroliga es imposible además porque hay una incompatibilidad no solo de fecha, sino también ideológica, ¿no? Se puede decir este punto.
Sergio, ¿entiendes que hubiera sido, no sé si una postura, pero algo natural, que se hubiera podido prescindir de ti en la selección?
No, eso no hubiese sido posible porque mi contrato era un contrato part-time que permitía explícitamente no solo negociar, sino firmar un contrato con un equipo. Obviamente, con la condición que yo estuviese presente en los entrenamientos de los partidos de la selección.
O sea, que venía en el contrato.
estoy totalmente en el contrato, porque hace dos años, evidentemente, la situación económica de la federación se conoce, se produjo un digamos, el nuevo contrato se produjo bajo parámetros económicos y normativos diferentes respecto al anterior, y se consideró en su momento que la fórmula mejor, sea a nivel económico para la federación, sea a nivel, digamos, profesional para mí, era de poder dejar claramente reglamentada y abierta esta opción. En estos primeros dos años nos han dado la circunstancia, ¿no?, que una oferta de club me hiciera pensar que hubiese llegado el momento, ¿no?, para utilizar, ¿no?, esta opción. Ahora sí, porque efectivamente la oferta de Toronto en todos los sentidos ha sido tan atractiva que me ha hecho pensar que era el momento.
Sergio, ¿qué te llama la atención de la NBA? ¿Eres más del baloncesto europeo, más de baloncesto NBA? ¿Es el mismo baloncesto? ¿Qué idea tienes sobre eso?
Bueno, en primer lugar, el baloncesto es único. Y esto, quien conoce a fondo las distintas situaciones lo sabe perfectamente, ¿no? Obviamente hay matices. Obviamente hay buen baloncesto y mal baloncesto en todo sitio. Obviamente hay equipos que juegan bien y equipos que juegan mal en todos sitios. Por supuesto, el talento técnico y físico de los jugadores y de los equipos NBA, obviamente muy superior. Y el nivel de global, de organización, de medios, de cuidado del detalle, en muchos sentidos, obviamente la NBA cuenta con medios muy superiores para poder llevar a cabo un trabajo increíblemente meticuloso en todo, ¿no? Y ya estas primeras semanas me han sido suficiente para entender que realmente en este sentido realmente es otro mundo.
Sergio, ¿por qué, en tu opinión, ha habido tanta, no sé si reticencia, hasta hace poquitos años, a la incorporación de entrenadores europeos? Ahora parece que vivimos el boom, pero bueno, ha costado boom, mucho más que los jugadores.
Boom tampoco, es decir, vamos a, ojalá.
Quiero decir,
no, pero
que ya no es uno puntual, ya un par o tres, ya parece que empieza a, sí, ¿no?
Pero como primer entrenador todavía sigue siendo muy difícil, ¿no?
Saltar directamente, dices.
Sí, como primer entrenador.
Saltar directamente de Europa a primer entrenador es imposible.
Imposible.
Es totalmente imposible, pero lo digo desde no el ángulo visual del club, sino de un club cualquiera, sino el ángulo visual de un entrenador. Hay una tan extensa cantidad de cosas que realmente tienes que dominar, que aprender, que controlar, que realmente se hace muy, 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 muy complicado, casi imposible, ¿no? Al margen de que se lo piensen ellos, pero yo he visto incluso desde mi punto de vista subjetivo, francamente no creo que sería una buena idea, porque corres el riesgo de tirarte en una piscina donde sí sabes que hay un poco de agua, pero no sabes si es un metro, dos metros, sí, 30 centímetros. Es mejor ir con conocimiento. Yo siempre quiero llegar preparados, ¿no?, a los desafíos, a los partidos, a las competiciones, etcétera, ¿no? Y desde luego, si uno no conoce el mundo de NBA y salta directamente desde Europa, es prácticamente imposible que llegue preparado para el reto.
Sergio, una última por mi parte, muy rápida. ¿Te vas a convertir en un caso, digamos, extraño, entre comillas, porque vas a ser un entrenador, quiero decir, que se va a ausentar de un equipo de NBA en plena competición? Yo no sé si eso, supongo que para muchos es una ilusión, el hecho de que esa pequeña puerta que tú vas a abrir se pudiera abrir en un futuro a jugadores o a más entrenadores. Lo digo para intentar solventar las ausencias de todo lo que implica NBA en una ventana de clasificación.
Bueno, yo creo que he sido, francamente, hombre, no quiero ser traer malfario, ¿no?, pero creo que ha sido una excepción extremadamente excepcional, si me perdone la redundancia, porque le ha costado mucho, pero no tanto por no entender, al revés. En los ratos he tenido una sensibilidad tremenda, ¿no?, hacia mi deseo, ¿no?, de poder continuar con la selección. Han tenido, obviamente, una consideración también por
personal, ¿no? Y subjetiva, porque consideran que es una razón de prestigio y le gusta, ¿no?, que uno de sus entrenadores sea seleccionador de un equipo tan importante como España, pero aún así es un precedente único. Nunca se ha dado antes y no sé durante cuánto tiempo no se dará, ¿no? Es decir, todas estas cosas que pasan por primera vez, sobre todo en una competición muy autorreferencial como es la NBA, por suerte que estoy en un club muy abierto, ¿no?, con un presidente no americano, con una visión, un respiro muy amplio, ¿no?, en ese sentido. Pero sí, no deja de ser una excepción, ¿no?, una cosa que pasa por primera vez, así que hay que realmente darles las gracias y luego ya veremos si volverá a pasar. Sinceramente no tengo una previsión que sea, sobre todo para los jugadores, no lo veo de tan fácil.
Muy bien, para ellos también es un complemento la tu llegada, o sea, llega un tres veces campeón de Europa, un finalista de los Juegos Olímpicos, medalla de bronce también en los Juegos, o sea, no llega allí un cualquiera, o sea, creo que aportas mucho a Toronto, pero bueno, sí entiendo las dificultades que tiene todo en la vida. Bueno, pues nada, Escariolo, que nada, que trabajes bien, que te vaya bien allí en la NBA, que aprendas
mucho. Que dentro de un mes hablamos, que hay una ventana.
Claro,
¿eh?
Sí, hay la ventana de septiembre, ¿no? Y estos partidos contra Letonia, Ucrania y Turquía, que hay que meternos en el Mundial. Y nada, te voy a hacer una de fútbol para terminar, una de tu equipo. Has visto que le queréis quitar al Madrid a Modric, ¿no?
Bueno, a Madrid no se le quita, nadie le quita a nadie, nada, menos el Inter, si el Madrid no quiere, decir que...
Entre comillas, te gusta, ¿no? Te gustará Modric, ¿no?
Hombre, me gusta...
Es un playmaker,
mucho,
total.
Modric, sí, es un jugador extraordinario, lo que pasa que yo creo que la disponibilidad económica del Inter, además con el pleno fair play financiero, con todo el, sí, con todas las limitaciones que el Inter tiene y que sinceramente chapó a como los directores deportivos y generales han conseguido armar un equipo tan competitivo a pesar de tener todas esas limitaciones. Pero Modric me parece una quimera.
No lo ves, ¿no? Bueno, cuidado con estas cosas, que las cargan.
Me extrañaría mucho, ojalá.
Bueno, buenas vacaciones, felicidades, se ha resuelto bien para todos esto. Yo creo que es una gran noticia, Escariolo sigue siendo del seleccionado español. Que lo disfrutes.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Sergio Escariolo. Muy bien, Pilar, muchas gracias por traer al gran protagonista del baloncesto en los últimos tiempos, ¿eh?
Amanda Caballero.
I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
Atención, llama desde San José Elena Condis. Noticia en la concentración del Barcelona. Hola, Elena.
Hola, Corro. Sí, noticia, porque Aleix Vidal abandona la gira de Estados Unidos con permiso del club. De hecho, ahora mismo acaba de salir del hotel de concentración de San José, cogerá un vuelo de regreso a Barcelona a vuestra madrugada de España para cerrar su traspaso con el Sevilla. La operación rondará los 9 millones de euros fijos más 2 en variables. El Sevilla, recordemos, que ya le quiso fichar en invierno, pero los clubes no llegaron a un acuerdo y ahora sí que se ha concretado a la espera de que sea oficial. Así que Valverde estará contento porque la Secretaría Técnica sigue trabajando para aligerar la plantilla. Él pide que sea corta y es el cuarto traspaso de momento. El Barça lleva ingresados 83 millones de euros en ventas y con esta podrían ser 92 kilos.
En el mismo día llega Arturo Vidal, se marcha Aleix Vidal. ¿Qué cosas tiene la vida? Los Vidal, uno que viene y otro que se va. Un beso, Elena, hasta mañana.
Un beso.
Gente que sabe mucho de motor. Carlos Miquel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro? ¿Cómo
que sé que estás de vacaciones, pero bueno, estás siempre de guardia. Por cierto, primero, ¿cómo está Niki Lauda? Que ayer nos dejaste preocupados.
Bueno, está mejor. Ha hablado el médico que la ha intervenido y ha dicho que está respondiendo muy bien al trasplante de pulmón y que confía en su recuperación, así que son buenas noticias. Normalmente son 3 semanas, por sus 69 años, se creen que será un mes, pero parece que va saliendo del severo problema en el que está metido por esa infección pulmonar Niki Lauda, y además ha confirmado también el médico que no ha tenido que ver aquellas viejas lesiones del pavoroso incendio que sufrió en Nürburgring en el año hace 42 años.
Nos alegramos. Es un icono del deporte para toda una generación, Niki Lauda, 3 veces campeón del mundo y con un trasplante. Creo que tiene 2 trasplantes de riñón, me parece.
Dos trasplantes de riñón, que eso sí es una secuela postrera o a posteriori de aquel tremendo accidente, que además volvió 3 meses después, en una recuperación increíble, volvió a las carreras.
He leído que uno de los trasplantes de riñón se lo hizo, no sé si sigue siendo su compañera, su mujer o su novia.
Sigue siendo, ¿no?
Sí. Bueno,
sí, la actual, vamos, sí.
Es la actual, vale, perfecto. Borja González, Breno, Chequia. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hace justo un año estábamos aquí llorando, pero llorando de verdad, porque había fallecido Ángel Nieto después de un accidente, de estar unos días en el hospital, un accidente con un quad. Y aquí estamos, un año después. No sé si están los hijos de Ángel en el circuito.
Sí. Tanto Pablo, que es el team manager de los equipos de Valentino Rossi en Moto2 y Moto3, como Gelete, que es el team manager del equipo Ángel Nieto Team. Y sí, de hecho esta noche he estado, normalmente casi en cada gran premio, el jueves o el viernes, con unos compañeros cenamos en el Hospitality, en el sitio que tienen el equipo de Jorge Martínez Aspar, el Ángel Nieto Team, en el paddock, con Jorge. La verdad que son unas cenas súper amenas. Y hoy pues hemos vuelto a cenar con él. Se ha pasado por allí Pablo, ha estado por allí Gelete, estaba hablando con Gelete y me estaba diciendo que bueno, pues que en realidad para él todavía ha pasado este tiempo, como se acuerda tanto cada día de su padre, pues no el hecho de que sea un año pues no le dice gran cosa. Sí que es un momento especial, pero sí que bueno, pues ha estado viendo cosas que se han escrito, una entrevista que le hizo el compañero del diario AS, Mera Chércoles, a él con su hermano, con Jorge Martínez Aspar. Y bueno, pues ahí sí que ya me ha confesado que se le saltaba un poco las lágrimas. También hemos estado hablando pues del proyecto del museo con Pablo, pero luego la verdad es que la cena que hemos tenido con Jorge, con Aspar, ha sido de risas, de muchas risas, porque hemos estado recordando historias, sobre todo él, claro, que ha convivido más con Ángel y ha sido pues un momento muy divertido, ¿no? Te voy a decir, en un día que teóricamente debe ser triste, ¿no?, recordar una noticia como esta que nos impactó a todos tanto, y además me acordaba justamente del sitio en el que estuvimos hablando el año pasado, ya por la noche, bueno, iba a decir tranquilamente, un poco impactados, pero en el centro de Breno, y el cambio de este año pues ha sido pues riéndonos de un montón de historias, porque Nieto tiene muchísimas historias y muchas muy divertidas. Además, desgraciadamente tengo que decirlo, pero muchas muy divertidas que no se pueden contar.
Entrevista muy recomendable esa que citas de Mela Chércoles en el diario AS. He visto también que le han hecho un mural justo en el sitio donde se produjo el accidente, en las Islas Baleares, su amigo de toda la vida, que es el creador del Imperio Pachá, que es muy reconocible porque es un tipo con un pronunciado extraordinario, pelo blanco y muy amigo de Ángel Nieto. Bueno, pues un año después, bueno, Ángel Nieto es imborrable, es inolvidable, pero se cumple justo un año de esa historia. Y hoy se la ha recordado mucho, ¿no?, cuando estas cosas tienen los aniversarios. Oye, ahora me cuentas cómo están las cosas en las motos, pero Carlos Miquel viene contando desde primera hora de la mañana una noticia que afecta a un piloto español, que es a Carlos Sainz, porque Carlos se ha conocido que Ricciardo se marcha a Renault.
Sí, Ricciardo a Renault es el bombazo, por cierto, bombazo contado en primicia en la cadena COPE antes de que saliera el
comunicado. Sí, señor.
Hay que remarcarlo,
porque es una noticia muy trascendente.
Luego llega el batiburrillo, el rodillo y todo.
El rodillo, el folio blanco y esas cosas, ¿no?
Exactamente. Pero primero, a la 1:00 p.m, antes de que Renault confirmara nada, lo estábamos diciendo en el boletín. Gracias también a Javi Jurado por hacerme caso, porque le llamé 3 minutos antes.
Pero escucha, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que no te hacen caso en la radio o qué?
No, me haces, hombre, siempre me hace todo el mundo caso, todo el mundo, eso está claro,
sí.
Pero bueno, tú sin ir más lejos ayer mismo, o sea que vamos a ser realistas. Bueno, que me enrollo, a lo que voy. ¿Qué pasa? Que todo esto trae una reacción en cadena. La reacción en cadena es que queda un puesto en Red Bull. Ese puesto en Red Bull tiene 2 candidatos posibles de la cantera Red Bull, que son Pierre Gasly y Carlos Sainz, que tiene la opción Red Bull de volver a repescar a Carlos Sainz. ¿Qué pasa? Que lo que Red Bull ahora mismo está mirando, por eso yo a la 1:00 p.m. también, insisto, ya estaba, comenté cómo está la situación, lo que ahora mismo Red Bull está mirando es un compañero dócil para Max Verstappen, es decir, construir todo el equipo sobre Verstappen y tener un segundo piloto. Cuando estuvieron juntos en Toro Rosso, Carlos Sainz le puso una dura, muy dura oposición a Max Verstappen. Y ante eso, pues eso le quita posibilidades de conseguir ese puesto. Por otro lado, Carlos no se ha estado quieto y tiene muy avanzado la posibilidad, muy avanzada la posibilidad de ir a McLaren. Hace una semana, ya lo dije en este programa, McLaren quiere a Sainz y Sainz quiere a McLaren, con lo cual yo creo que lo que va a pasar, que es lo que tengo que contar a mis oyentes, es que Carlos Sainz va a correr con McLaren el año que viene.
¿Con Fernando Alonso también?
Y esa es la duda, porque Fernando Alonso no ha decidido qué va a hacer con su vida. Va por Van Dorn, quiere decir que sí, no va por Alonso. Lo que sabemos es que va por Van Dorn, por el compañero que sí que está sentenciado.
Pues sería el Spanish Team, ¿no?
Y sería el equipo español, sería la primera vez
pues
en la historia.
Histórico, claro.
Claro, bueno, la segunda vez, porque la primera vez fue en Minardi, pero la primera vez en la era moderna de la Fórmula 1.
¿En Minardi quién?
En Minardi estuvieron Luis Pérez Sala y Adrián Campos.
Y Adrián Campos, sí. Los dos coincidieron, o sea que sí. No sería la primera vez, vale.
No sería la primera, sería la segunda. Lo que pasa es que es verdad que sería la primera vez con Alonso. Alonso es un destroza compañeros de equipo, pero Carlos estaría dispuesto a aceptar el reto, porque al final, si Carlos lucha con Fernando Alonso y está ahí cerquita y le ganan algunas carreras y está luchando con él, ya tiene ganado el crédito, porque Alonso ha destrozado prácticamente a todos los con los que ha estado. Solo, mira, tiene un empate Hamilton, empataron a puntos, y unos meses le ganó Jarno Trulli, y luego Button en la temporada 2015, pero fue una temporada muy rara para el piloto asturiano con aquella pretemporada complicada.
¿Cuándo crees que puede pasar esto, Carlos?
Yo creo que dependerá de cuándo sea la respuesta de Red Bull. Red Bull ha dicho que se va a pensar en todas las opciones disponibles que en cuál eligen. Hay una opción que es la que suena en los corrillos de las redes sociales que tiene muy motivados a los seguidores de la Fórmula 1, que sería un Alonso en Red Bull. Y te lo digo porque como lo vas a oír, pues esa es una opción que hay, pero yo creo que es bastante poco viable. A día de hoy, tal y como están las cosas y como tiene montada su vida Fernando Alonso. De hecho, Zak Brown ya ha hablado de que cree que no va a cambiar mucho las cosas. De todas maneras, como esto es Fórmula 1 y hace una semana pensábamos que Ricciardo no iba a aceptar una oferta de Renault, es verdad que Ricciardo sabíamos que hablaba con Renault, pero que no iba capaz de dar el paso de firmar 2 años por un equipo que está peor que su actual Red Bull. Pero mira, lo ha hecho. Es decir, Fórmula 1, nada es imposible. Pero ahora mismo las piezas están colocadas de tal manera que tendríamos a Ricciardo en Renault, como hemos visto ya hoy, que ya es oficial, a Gasly, muy cercano para ser el piloto de Red Bull, compañero de Verstappen, y a Carlos Sainz, muy cercano para ser piloto de McLaren por Van Dorn el año que viene. Y nos quedaría saber qué pasa con Fernando Alonso, que está en su mano, en lo que hable en casa, en lo que medite. Yo te digo, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, nunca he estado tan cerca de pensar en el adiós, pero también es cierto que no es fácil decir adiós cuando estás diciendo adiós a la que ha sido tu vida. Es decir, no es fácil dejar la Fórmula 1. Veremos a ver qué pasa.
Vale.
Desde luego, el McLaren no va a ser un coche ganado para que él se vuelva loco por McLaren, pero bueno, que vamos a ver qué sucede, pero así están las cosas. Yo creo que va a seguir en Fórmula 1 Carlos Sainz, a la buena noticia. Y la buena noticia es que va a seguir en McLaren y que yo creo que esto se tiene que saber seguramente, porque hay una opción de Red Bull hasta el 30 de septiembre, se tiene que saber a primeros de septiembre allá para el Gran Premio de Italia o incluso antes en Bélgica. Depende un poco de cuánto tarde en anunciar el segundo piloto de Red Bull el equipo Austria.
Super noticia, posibilidad de que Carlos Sainz vaya a McLaren. Carlos Miquel, gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE y conocerlos. Los
no, además, es que si me preguntan mi opinión, es que creo que va a ir a McLaren.
Vale, sí, me ha
quedado. Digo, claro. No, por reincidir, por si acaso, porque como luego, es que, de todas maneras, es que mejor, te voy a decir una cosa, voy a acabar con el Twitter, voy a acabar como Castaño, o sea, voy a empezar a solo hacer caso a la gente venga, que sigue, porque te digo, en la carambola, ¿sabes sí. quién era el que iba a ser el piloto de Renault? Iba a ser Esteban Ocon, el francés.
Sí.
Estaba muy hablado Esteban Ocon, estaba muy avanzada las negociaciones, pero ¿sabes qué ha pasado? Digo porque hay algunos que me recuerdan que dijimos lo de Esteban Ocon, pero es que resulta que Esteban Ocon no está libre para irse de Force India, porque Force India está en concurso de acreedores y está atado a Force India. Entonces, en ese momento se ha cruzado Ricciardo y Ocon se ha quedado atado de mano, no ha podido irse de Force India y ahora tiene que seguir en el Force India. Quiere decir que las cosas fluyen y contamos lo que hay en cada momento. Digo, por
fichajón por de Renault, Ricardo. Un abrazo, Carlos, adiós.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Borja, ¿cómo están las cosas, Dovizioso Lorenzo, antes de los entrenamientos oficiales y la prueba del domingo?
Bueno, hoy tranquilas después de lo... Bueno, lo de ayer fue la contestación de Lorenzo a Dovizioso, las declaraciones que hizo también en una entrevista al otro periódico deportivo de Madrid, al diario Marca. Y bueno, fue, es una historia que viene de largo. Ya Lorenzo, en una entrevista que hizo en Argentina, habló de esta guerra psicológica que teóricamente estaba teniendo Dovizioso contra él. Lo que pasa es que hoy Dovizioso ha ido muy rápido, ha terminado quinto y Márquez décimo, pero son los dos más rápidos en ritmo, y a Lorenzo le ha costado mucho, y yo lo he visto por la tarde con mucha esperanza de poder mejorar mucho mañana, aunque todavía queda una jornada, pero bueno, yo creo que eso ha calmado un poco el tema, pero veremos a ver, porque bueno, va a ser una convivencia interesante. En Ducati han dicho que son como dos hijos para ellos, y bueno, pues han considerado como una discusión sin más de dentro del box. Un día, ya te digo, en el que el más rápido ha sido Pedrosa, que es noticia porque hacía mucho que no conseguía terminar un día como el más rápido. Este año no lo había hecho y lo iba necesitando. Y en el que Márquez y Dovizioso son quizás los que tienen mejor ritmo. En el que hemos tenido otra vez a un gran Álvaro Bautista, que han terminado tercero, en un momento en el que está buscando moto para el año que viene.
Mañana nos cuentas más. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Gran premio de la República Checa en Brno y la noticia de Carlos Miquel. Carlos Sainz, cerca de McLaren.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Este verano, confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Este verano llega a Madrid el musical Bollywood Colors of India. Coreografía y acrobacias, ritmos trepidantes y un fastuoso vestuario. Una puesta en escena sin precedentes que te entusiasmará. Del 21 al 26 de agosto, Teatro de la Luz Philips Gran Vía, Madrid. Compra tu entrada anticipada en www.gruposmedia.com.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de verano de Alex Ibáñez, que dirige Alex Ibáñez.
Lo coordino.
Oye, Alex, que bueno, un par de recomendaciones que hacemos siempre, que vamos a recomendarles un documental, algo que esté pasando en verano en deporte.
Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, mañana Descenso Internacional del Sella, la edición número 82, sale a las 12, de la mañana. Desde
es el plato fuerte del verano, ¿eh?
Sí, desde las 10 de la mañana, pues allí en Arriondas y Ribadesella se monta todo el espectáculo y se pueden acercar, lógicamente, evento clásico del verano.
Ayer recomendaste un deporte de verano que a mí me dejó flipado, que es el rugby subacuático.
Sí.
Y te dije yo, oye, ¿podemos hablar con alguien que nos cuente cómo es esto?
Sí, y nos pusimos en contacto con ellos y encantados de entrar. Y vamos a hablar con Carlos Santiberi, que es entrenador y jugador del Club de Rugby Subacuático de Barcelona. También es miembro de la selección española. Y ojo, esto, Corro, está en el draft de la EuroLeague, que es el torneo de clubes más importante
de Europa.
O sea,
que es un crack, ¿no? El de Carlos es un crack. Hola, Carlos.
Hace de todo, además.
Hola, Carlos.
¿Escucháis?
Sí, sí, sí te escucho. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
Aquí estamos hablando de cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, esto del rugby subacuático. Ayer dijimos que ha comenzado la Barcelona Cup, que es en las piscinas Picornell, y me enseñó Alex un vídeo de este deporte. Y primero te voy a preguntar una cosa. Yo creía que es un deporte moderno, pero ¿cuándo nació el rugby subacuático?
Pues tiene bastantes años. Nació en Alemania en el año 61.
En el año 61, 1961.
Correcto, sí, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué nació este deporte?
Hay bastante ambigüedad en la historia, pero empezó con una persona que rellenó un balón, o sea, lo llevaron como para entrenar a rugby tierra, pero llenó un balón con una solución salina. Inicialmente había una red subacuática y consistía en pasarse el balón de una a otra, pero fue evolucionando y consiguieron crear porterías y acabó siendo cuestión de meter el balón dentro de la portería contraria.
A ver una cosa, Carlos, esto ¿cuántos contra cuántos? ¿Cuántos juegan en cada equipo?
En cada equipo hay 12 personas, de las cuales solo pueden estar 6 en el agua a la vez, como máximo.
6 en el agua. ¿Cómo se ensaya? ¿Cómo se consiguen los puntos?
Se llama rugby, pero no funciona como tal. O sea, no, el objetivo es marcar un gol en la portería contraria, que consiste en meter el balón dentro de la portería, simplemente.
¿Y la portería cómo es? ¿Cómo es la portería?
Es como una especie de canasta metálica que se encuentra en el fondo de la piscina.
O sea, una cesta, como una cesta metálica, sí, como si fuera una canasta, ¿no?
Correcto.
Abajo. Y hay que meter el balón ahí. No tirarlo porque, evidentemente, es agua. Hay que empujarlo hacia abajo, ¿no?
Sí, o sea, la cosa es que hay defensores que te impiden meterlo fácilmente. Tienes que pelearte contra ellos para conseguir meterla.
¿Pero vale todo o qué?
Casi todo.
¿Casi todo?
Casi
o sea, ¿valen empujones, patadas, todo eso vale o qué?
Todo eso vale.
Joder,
lo que no vale es violencia explícita, como puñetazos directos o...
O sea, pero agarrarte, por ejemplo...
Tirar, empujar, vale todo.
O sea, si yo veo que tú vas a meterlo en la cabeza, yo te agarro del pie y tiro de ti con el pie, eso vale, ¿no?
Correcto, eso vale.
Vale, y oye, una cosa, que hemos visto que hay un tío, boca abajo con la cabeza metida en la canasta. ¿Eso vale o no?
Meter la cabeza no vale. Pero cubrirla con la espalda sí que vale.
O sea, te tumba. ¿Y sentarte?
También vale, sí.
¿Sentarte
mientras
vale?
No, sí, sí. Mientras no metas nada dentro de la portería, puedes defenderla como quieras.
¿Pero te puedes sentar y agarrar el aro? O sea, quedarte agarrando el aro. ¿O solo intentar sentarte y moverte con las piernas y no irte para arriba?
Tienes que aguantarte, porque está prohibido agarrarse de la portería.
Está prohibido agarrarse, vale, vale. ¿Y cómo terminan los partidos? ¿Cuál es un tanteador habitual de un partido?
Pues como el fútbol, más o menos, un 2-1, 2-0, un 4-0.
Ah, ¿resultados cortos?
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí.
Es que para meter la pelota en la cestita con 12 tíos rodeándolos, ya te digo que es complicado. Y quiero que nos cuente Carlos, claro, dice, bueno, pues se queda uno puesto todo el rato en la portería y es imposible, pero claro,
hay que respirar,
¿sabes?
No tenemos franquia, sí, hay que respirar.
Carlos, tiene estrategia, ¿no?, como me has comentado antes.
Exactamente, o sea, tienes que tener una compenetración muy buena con tu compañero y con tu equipo, porque es eso, si están todos abajo, tienen que subir a respirar, y la idea es compenetrarte también para que siempre esté la posición cubierta y no dejes huecos ni fracturas en defensa.
¿Cuáles son los especialistas en el rugby subacuático? ¿Qué hay? ¿Defensores, atacantes o uno que tapa la puerta? ¿Cuáles son los especialistas?
Hay tres posiciones, portero, defensa y atacante.
El portero
se ocupa de cubrir la portería y defenderla,
¿sí?
El defensa de proteger el suelo debajo del portero, ya que es su punto más débil, y atacantes intentando robar balón. Y todo eso en defensa. Luego en ataque hay mucha más variedad de estrategias para atacar o robar balón, o más gente, menos gente, ahí hay más
¿Qué es lo normal? ¿La jugada normal qué es? ¿Que el más fuerte coge el balón, nada y llega hasta el otro lado? ¿O cuál es la jugada más clásica?
La jugada más clásica suele ser el contraataque, que es estar defendiendo duro, conseguir robar en defensa y salir disparado por debajo del agua. Lo importante de este deporte es, claro, es en tres dimensiones. Entonces puedes jugar en la totalidad de la piscina, tanto a media agua como superficie como...
¿En superficie se puede jugar también?
Sí, pero no puedes sacar la pelota fuera del agua.
Ah, puedes sacar la cabeza y tener el balón.
Exactamente.
Y respirar y para abajo otra vez, ¿no?
Sí, pero entonces vendrán a por ti, si respiras.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque están arriba respirando también algunos.
Ah, o sea, hay gente que está de palomero arriba y cuando te ves respirar va por ti, ¿no?
No, pero como te tienes que compenetrar y cuando uno está abajo, entonces a lo mejor es tu compañero, tienes que estar tú arriba respirando para luego relevarlo. Sí. Pues si ves que alguien sube, pues vais los que estéis y le dais.
¿Cuánto tiempo dura cada...? ¿Cuántos tiempos hay en el partido?
En el partido hay 2 tiempos de 15 minutos, vale. Reglamentariamente.
Y has dicho que sois 12, ¿no? En el equipo y 6 abajo, ¿no? En el agua.
Exactamente, sí.
¿Y qué tal somos? ¿Somos buenos los españoles o qué?
Pues no mucho, la verdad.
¿No mucho? Cachela, no mucho. ¿No somos buenos? ¿Quiénes son los mejores?
Los actuales campeones son los noruegos. Sobre todo países nórdicos son los que más gente tienen y más nivel tienen. Son los últimos ganadores de casi todos los mundiales europeos. Finlandia, sí. Suecia, Noruega, Dinamarca. Y luego está Alemania, que son los que lo inventaron. Curiosamente, Colombia. El resto de países, Italia, España, Inglaterra, Francia, estamos un poquito por debajo.
Vale, vale. Carlos, que ¿y tú cómo te llevo por esto, por esta locura de hacer rugby subacuático?
Pues como mucha gente, te lo cuento un amigo, que dice, he encontrado un deporte muy chulo, venid a probar.
¿Y yo, probaste
yo
y te moló?
Yo antes era nadador, ¿sí? Y hostia, fui a probarlo y me encantó. Desde el primer día me enganché. Y
ahí estás, ¿no? Y ahí estás.
Sí, sí.
Oye, que la gente que le eche se ponga en YouTube rugby subacuático y unos cuantos vídeos y va a flipar con esto. Que gracias sí, por sí. Contar esto. Deporte sí que es veraniego a tope, o sea que... Y ahora, como digo, si alguien está en Barcelona y puede ir a las piscinas Picornell, pues va a haber rugby subacuático. Carlos.
Encantados.
Gracias, Carlos Santiberi. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros. Gracias, muchas Carlos. Gracias.
Hasta luego. Cómo mola mucho el rugby subacuático. Oye, la recomendación, que los viernes suele venir Ugarte y Garci para hablar de boxeo, así que uno de boxeo, ¿no?
Sí, cuando éramos Reyes, que...
Cuando éramos Reyes,
que
documental.
Tiene su intrahistoria además porque, bueno, fue en 1996 cuando se estrenó, pero fueron 23 años después de grabarse cuando se pudo estrenar, cuando encontró financiación y se estrenó y ganó un Oscar. O sea que...
¿Es la historia de quién? ¿La historia de quién y de dónde?
De Muhammad Ali y George Foreman en su pelea, su famoso combate del 30 de octubre de 1974, que fue en Zaire y la que es considerada una de las mejores peleas de la historia del boxeo.
Sí, es icónica también. Este es un momento del documental.
Una bicicleta robada. Tenía una bicicleta y se fue al gimnasio Columbia. Pasaba algo dentro y dejó la bici fuera. Y al salir, alguien se la había robado. Volvió a entrar llorando y le dijo al policía que había allí, que se llamaba Joe Martin, que le habían robado la bici. Joe Martin también enseñaba a los niños a boxear por las tardes. Así que le preguntó si le interesaba aprender a boxear y él le contestó que sí. Porque si encontraba al que le había robado la bici, quería saber cómo pelear para poder darle una paliza.
Se encuentra fácil, esta era la madre de Muhammad Ali hablando de
cómo empezó, ¿no?, a boxear Muhammad Ali.
Digo que se pone Cuando éramos Reyes en Google y sale el vídeo, que está muy bien, es una pelea histórica. Gracias, Alex.
Nada, corro.
Por el partidazo de verano, me mola mucho lo del rugby subacuático. Bueno, a ver, Jaime Acero, hola Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué cosas nos dejamos ahí que debe saber la gente?
Pues lo primero, el mercado de fichajes, que no para en segunda división. Ibrahima Baldi, que ficha por el Oviedo. Héctor Hernández, jugador que se ha forjado en Atlético de Madrid, lo hace por el Málaga. Y Domingos Duarte, que llega a las filas del Deportivo La Coruña. También hoy se ha conocido el calendario de la Liga ACB, cuya primera jornada tendrá lugar el 27 de septiembre. Una primera jornada en la que el Real Madrid recibirá al Iberostar Tenerife y el Barcelona recibirá al Herbalife Gran Canaria. Los cruces entre el Real Madrid y Barcelona serán el 24 de noviembre y el 23 de marzo. Por otro lado, hoy en los europeos de natación de Glasgow, España ha conseguido en la sincronizada mixta la medalla de bronce. Y más fútbol, mañana hay que recordar que se juega a las 2 de la tarde, hora española, la Supercopa francesa entre el PSG y el Mónaco. Y en la International Champions Cup, el Real Madrid a las 12 de la noche se enfrenta a la Juventus. El Barcelona a las 2 de la madrugada lo hace ante el Milán. Y luego también Carolina Marín, que juega mañana las semifinales del Mundial de Bádminton a la 1:20. Y nuestra selección española femenina de hockey hierba juega la semifinal del Mundial contra Irlanda. El partido es a las 3 de la tarde y las Red Sticks buscan su primera final en el Mundial. Y por último, una noticia triste, Corro. Ha fallecido a los 50 años Armand de las Cuevas, ciclista que corrió junto a Indurain en la década de los 90.
Sí, señor. Armand de las Cuevas, que es mítico en los primeros tiempos de Miguel Indurain. Y creo que se ha suicidado ya a los 50 años de edad. Gracias, Jaime. Muy bien, estos fucking Peaky Blinders que han estado acompañándonos en el día de hoy. Ganga no ha querido ni aparecer. No sé qué tiene preparado. Creo que tiene una bomba informativa en su... Una historia humana, ¿no, Álvaro? Es una historia humana de piel. Es una historia de piel. Bueno, pues nada. Ahora viene Carlos Ganga. La contraportada sigue el partidazo. Le recuerdo alguna de las noticias que han pasado mientras estábamos contándole historias. Arturo Vidal ya es oficial jugador del Barcelona. Tres temporadas. Y Aleix Vidal acaba de dejar la concentración del Barça. Se va a incorporar al Sevilla la próxima temporada. Les dejo en la mejor compañía, que en este caso es el partidazo, en la radio, en la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE con Carlos Ganga.
Hola, muy buenas noches. Aún nos queda media hora en este partidazo de COPE y tenemos a un par de invitados. Vamos a hablar de deporte, del videojuego, del FIFA y de sus cosas con DJ Mario, que ya está aquí en el estudio de la cadena COPE. El famoso youtuber al que seguro que muchos conocéis y los que no, os lo recomiendo, ¿eh? Y que tiene muchas historias para contar, porque por ejemplo ha compartido vídeos con Cristiano Ronaldo, con el bicho. Y luego he quedado con Luis Munilla, que está de vacaciones, pero se va a venir a contestar nuestras preguntas en el test. Pero como te decía, ya está aquí DJ Mario, así que vamos con él. Creó su canal de YouTube en 2009, si no me equivoco. La suma de sus vídeos alcanza ya los 1,2 billones de visitas en total, tiene 4,1 millones de suscriptores, y esto no es ninguna broma, ¿eh? Porque si hiciésemos una clasificación de seguidores en YouTube de los clubes de fútbol, DJ Mario sería el segundo club con más gente detrás solo del Barça. Tiene más seguidores que el Real Madrid, que el Manchester City, que la Juve, que el PSG, es increíble. Si tú tienes un hijo o un sobrino, te habrás dado cuenta de que para él YouTube ya es su televisión y que solo miran a youtubers. Los niños quieren ser youtubers de mayor, y dentro de los youtubers hay algunos que hablan de fútbol, como en este caso DJ Mario. DJ Mario, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
¿Qué les dais a la gente para que consuma tanto fútbol y tanto videojuego en YouTube?
Pues entretenimiento a la hora que quieran. Tú subes un vídeo, te haces un directo y la gente lo tiene ahí, lo puedes ver a las 10 de la noche, lo puedes ver por la mañana cuando te levantes, es lo bueno que tiene eso.
Pero algo más, ¿no? Algo diferente tenéis en el contenido.
Sí, yo empecé a crecer un poquito por mi forma de jugar en FIFA y luego poner la webcam y que me vieran a hacer un poco el bobo, como hago yo. Y luego a raíz de que el FIFA, que es un juego de fútbol, ha ido creciendo en mi canal, he podido tener acceso también a fútbol más real.
¿Qué pasa? ¿Que eres muy bueno jugando al FIFA o no tiene nada que
no,
ver?
No es que sea el mejor del mundo, pero se me daba bien, la gente le molaba cómo lo hacía, y con el modo de juego del FIFA, que es de los sobres y demás, sí, pues tiene más enganche que sí, si fuera a jugar un partido Barça-Madrid sin más, y a partir de ahí para arriba.
¿Cuántos años de media tiene tu audiencia? ¿Lo sabes?
Sí, la mayoría está entre... La gente piensa que como YouTube lo ven muchos niños, es de niños, pero al ser un juego de fútbol, ¿sí?, está entre 16 y 24 la mayoría.
16 y 24, una audiencia bastante joven. Comienzas haciendo vídeos por diversión, ¿no? Y de repente un día te das cuenta de que es tu trabajo.
Comienzo haciendo vídeos que no me veía ni mi padre, ¿no? Por así decirlo, por las risas, que me veían en clase, yo compartía pues mis vídeos, yo al principio grabando con la cámara del móvil a la pantalla directamente. Y de un día para otro ha sido todo muy rápido, te están pidiendo fotos por la calle.
¿Y cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó y te das cuenta de que eres una estrella en YouTube?
Pues un poco como mucha gente que a lo mejor encuentra su camino, que está haciendo una cosa y luego de repente cambia y dice, ah, pues mira, por aquí tengo que tirar. Yo tiré por el modo de juego del FIFA que tenía, ¿sí?, sobres, y eso es lo que enganchó a la
y
gente.
Y tú una tarde estás jugando al FIFA, subes un vídeo abriendo ahí unos sobres y... ¿Cuántas visitas puede tener ese vídeo en un día, en 24 horas?
Ah, bueno, cuando sale el nuevo FIFA y está todo, ¿sí?, por las nubes, puede tener a lo mejor en un día 1 millón, más o menos.
1 millón de visitas en un día. Si lo traspasamos a la tele, hay muy pocos programas que en la televisión tengan esto. O sea que algo muy diferente le dais vosotros. Y se supone que lo divertido es jugar a la consola y no ver cómo otros juegan. Sí. Esto supongo que te lo habrán dicho.
Sí, me lo dicen.
Pero tú lo consigues.
Claro, dice, ¿cómo puedes estar viéndolo en vez de jugar? Bueno, hay mucha gente que o directamente no puede tener la consola o no tiene el juego o quiere aprender trucos en el juego o no puede gastarse dinero en abrir sobres, pues tiene muchas cosas.
Y a raíz de todo esto de subir tus vídeos y que tengan tantas visitas, hemos pasado por una parte a que la Champions o que el Mundial te lleven a eventos, ¿verdad? A partidos.
Sí, he estado en finales de Champions, he estado en el partido de España contra Portugal en el Mundial, sí. he tenido eventos de todo tipo de fútbol que ni yo me lo creo todavía.
Y cuando vas, haces algún vídeo, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de vídeos sueles hacer en ese caso?
En ese caso hago un videoblog, en plan, bueno chicos, el viaje, el avión, mira cómo es el hotel, y luego ya en el partido, mis reacciones, grabo el partido, me grabo a mí en plan, oh madre mía, la que han fallado o tal, o qué golazo gritando, me pongo como un loco, luego me veo editando el vídeo y digo, madre mía.
Y eso
qué...
lo peta.
Y no, a la gente le gusta un poquito las reacciones.
¿Y tú lo editas tú mismo?
Sí, yo lo edito todo.
Tú eres el cámara.
Tengo más de 2.000 vídeos y directos subidos y todo lo hago yo. La gente luego no ve eso como que, oh, claro. YouTube, qué fácil, estoy jugando y no tengo tiempo ni de echarme la siesta.
Claro, es que eres el cámara, el actor y el editor del vídeo.
Y el editar vídeos no me ha enseñado nadie y el cámara, pues, tienes tus fallos, pero al final lo has ido aprendiendo tú solo.
¿Y las competiciones? O sea, la FIFA, por ejemplo, la Champions, ¿qué ganan invitándote a ti a sus eventos?
Depende, es un poco las marcas con las que vayas. ¿Sí? A lo mejor vas con Adidas o vas con algún tal, pues es con un poco la marca.
Es que para los que no lo sepan, Nike y Adidas también le llaman mucho para que haga vídeos con jugadores, otros youtubers, y cuando te juntas con jugadores, ¿compites con ellos haciendo algún reto a fútbol?
Normalmente son retos de fútbol. He hecho retos en casa de Cristiano Ronaldo, que es el que más tiene más de 10 millones ese vídeo. ¿Sí? Eso fue, claro, es que directamente no me creo todo lo que he hecho. Hice un vídeo también, pues una foto y dando en la mano a Leo Messi. Retos con futbolistas del Atleti también, siendo yo del Madrid, pero súper de buen rollo, la verdad. Además, los del Atleti son, tengo que decir que son súper majos.
¿Te conocen?
Algunos sí, ya. Y también he estado viajando con el Real Madrid también en el mismo avión. He terminado un vídeo hablando con Marcelo, pidiendo a Marcelo los me gusta para el vídeo. O sea, sí. Que increíble todo lo que estoy viendo.
Y aparte de hacer retos en fútbol real, haciendo algún tipo de reto tú con ellos, también jugáis al FIFA a veces, ¿no?
Al FIFA alguna vez hemos jugado, sí. Ahí, por ejemplo, el último partido que tengo en YouTube es contra Isco.
Sí, 2-1 ganaste.
Tengo que decir que Isco jugó mucho mejor que yo. O sea, que Isco le da bastante.
¿Con qué equipo jugabas tú?
Íbamos los dos con España, o sea, era un evento un poquito de FIFA del Mundial,
sí.
Y los dos con España, y tengo que reconocer que jugamos.
¿Y le ganaste 2-1?
Le gané sufriendo, le gané sufriendo muchísimo, y Isco majísimo, la verdad.
¿Lo pusiste o lo dejaste en el banquillo?
Le puse de titular, y él cuando lo cogía con Isco, incluso él se gustaba un poquito más,
o sea,
con él mismo.
Él también se ponía de titular y cuando lo cogía con él se la chupaba un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
Y también tengo aquí apuntado que jugaste un partido contra Luis Suárez.
Contra Luis Suárez también.
Y también fue el resultado 2-1.
Sí, también. Y también tengo que decir, no sé por qué, pero igual es que no soy tan bueno, pero también Luis Suárez jugó mejor que yo ese partido y conseguí ganar. Y también Luis Suárez, por ejemplo, majísimo.
Eres un poquito como el Madrid, ¿no? Efectividad.
Sí, hay que tener un poquito de efectividad. A mí me gusta jugar bien en el juego, pero hay días que hay que sacar el partido.
Cuando juegas al FIFA, ¿con qué equipo te gusta jugar? ¿Con el Madrid siempre? ¿O
normalmente?
¿O juegas al Ultimate Team? Pero
cuando juego Ultimate Team, lo suyo es tener en el equipo a Cristiano.
Sí,
¿vale?
¿Es el que más te gusta del juego?
Sí, es el mejor. Lo que pasa es que luego también te meten iconos, te meten a pelea, a Ronaldinho, y es una locura, ¿no? Pero Cristiano siempre es el mejor del juego. Y este año tenemos el problema de que no va a estar en la liga, en nuestra liga, y a ver cómo hacemos un poquito ahí. Habrá que meter a Dybala en los equipos y demás. Sí.
Vamos a hablar de Cristiano. ¿Has estado en su casa? ¿Qué recuerdas de su casa? Describe lo que te acuerdes.
Buah, pues otro nivel, ¿no? Y eso que no vi la parte, por ejemplo, de garaje, tiene un montón de coches, ¿no? Y tal. Estuve en el salón, estuve en la parte de fuera con la piscina, tiene un pequeño campo de fútbol donde grabamos el reto. Nada, impresionante, o sea, impresionante.
¿La casa tiene dos plantas, tres?
Sí, yo estuve en la de abajo, no sé cuántas tiene. En la entrada tenía un cuadro gigante ahí con su hijo, o sea, una cosa de otro nivel. Para que están en otra vida diferente.
Y en los vídeos sueles decir que Cristiano es un tío cercano.
Sí, muy cercano, o sea, y en el vídeo que estábamos grabando el reto, viene por detrás, me abraza cuando me ganó, celebraba, no sé, le noté muy buena gente, sinceramente.
¿Y se deja hablar? ¿Puedes hablar con él? ¿Le puedes preguntar lo
que
quieras?
Sí, incluso sin grabar nosotros estábamos haciendo un reto de penalti y me decía, lo que tienes que hacer es mirar antes al portero, tal, me daba consejos y no sé, muy cercano.
¿Sabías que se iba a la Juve o no?
No. Yo, sinceramente, no me lo esperaba nada. Veí que este año había un poquito más de... Siempre todos los años parece que se va a ir, pero este año parecía más fuerte, ¿no? Y cuando vi el comunicado del Madrid, reconozco que alguna lagrimilla se me caía porque es un ídolo diferente al resto, ¿no? Porque estuvo Raúl, estuvo Casillas, pero Cristiano ha sido como más fuerte, he estado con él, ha sido todo más fuerte. Y,
o sea, que como madridista te duele un montón que se haya ido.
A mí sí me dolió y creo que el equipo ahora mismo va a sufrir.
¿Y la solución que ves para el Madrid?
La solución es muy complicada. Como Cristiano en los últimos años ha jugado más de delantero, pues un delantero. En su día vino Van Nistelrooy, un delantero que marque goles, porque Benzema tiene otro tipo de juego. Sí. Y si los goles de Cristiano, vamos a ver. Tenemos a Bale, que Bale lo bueno es que si no se lesiona y acaba como la temporada pasada, es un jugador top 5 del mundo, las cosas como son. Pero el problema de Bale es las lesiones.
Para que la gente vea que DJ Mario no miente y que tiene buen rollo con Cristiano, mira, esto es un audio de uno de sus vídeos.
El primer reto lo me ha ganado Cristiano, pero fácil. Venga, hombre. Macho, no déjame ganar alguna.
Vale, está va.
Déjame ganar alguna, macho.
Esta.
Pero es que encima se me ha chuleado, tío. Es que eso es de chulear, tío. Chicos, hemos tenido aquí un vídeo con Cristiano Ronaldo. Si quieres daros un saludo aquí, los padres de DJ Mario, ahí, ¿eh?
Saludos a todos, un abrazo. Hasta luego.
Un crack Cristiano, ¿no?
Sí, muy buena gente.
Tengo también aquí apuntado que has estado con Xavi, con Torres, con Coque, con Messi, con Neymar, con gente de la selección como Piqué, Ramos, Asensio y también Navas, Otamendi, Nolito, o sea...
Sí, yo la lista ni siquiera la sé y cuando has dicho que mi canal era el segundo de
solo el Barça tiene más seguidores que tú. Sí, tienes más seguidores que el canal de YouTube del Real Madrid.
Sé que en su día pasé al Madrid, pero claro, no había pensado que había otros equipos que tenían más o menos y...
Pues mira, eres el segundo por detrás de... Si unimos DJ Mario y el Real Madrid, superas al Barça.
Eso sí, eso sí.
Eso sí. ¿Y has estado en el Mundial?
He estado en el Mundial, en España-Portugal, en el partido.
¿Y has visto a los jugadores de la selección antes? ¿Pudiste compartir algún momento con ellos?
Lo compartí antes de ir, estuve con Asensio en un vídeo que tuvimos con Piqué, con Ramos y tal, y son chavales súper majos también, con Lucas, con Nacho también he estado. Son chavales al final muy normales que con nosotros, con los youtubers, cuando hacemos retos de fútbol, como no es a lo mejor más rollo pregunta, que le pueda causar más, se lo pasan bastante bien.
Oye, y cuando tienes que hacer eso, cuando tienes que ir a hacer una conversación con esta gente, ¿te la preparas en casa o tú vas a lo que te...?
Los youtubers solemos ser un poquito más lo que salga, incluso los retos a lo mejor lo pensamos la mañana esa, ¿sabes? El qué hacer y sale todo mucho mejor quizás.
¿Qué reto le has ganado a algún futbolista? ¿Algún reto que le hayas ganado a Torres, por ejemplo? ¿A quién le has ganado un reto futbolístico?
Con Torres gané, lo que pasa que Torres él iba a buscar, por ejemplo, todo el rato la escuadra. ¿Sí? Y cuando metía la escuadra flipaba, ¿sabes? Entonces yo iba, a lo mejor, pues iba más a ganar, iba más a abajo, más fácil, ¿no? Pero no, normalmente los jugadores te quedas loco con Xavi, los pases que metía Xavi Alonso, Coque también, te quedas muy loco. Y Torres porque iba todo el rato a las cuadras y no te da una paliza cualquiera.
¿Y en el FIFA alguien te ha ganado?
Pues,
¿alguno de los futbolistas?
Yo creo que no. O sea, suelo jugar mal porque estoy un poquito más tenso, más de
sí.
que...
Sí, sí, te pones nervioso.
Me pongo como nervioso y suelo jugar mal, pero no suelo perder cuando hago retos de fútbol.
Todos se ponen, ¿no? Cuando juegas, por ejemplo, si jugaras contra Torres, Torres se pondría. Todos contra los futbolistas contra los que has jugado, ellos se ponen en su equipo.
Se ponen, claro, se ponen de titular.
¿Y los comentaristas te gustan del FIFA? Te tengo que decir que Manolo Lama y Paco González son los jefes de
sí,
esta
no,
casa,
no,
¿eh?
Sí, lo sé. He visto por ahí alguna entrevista también... del hijo de Rajoy, puede ser.
Sí,
¿no?
sí, que le pega una colleja.
He escuchado cositas, ¿no?
¿Te gustan?
El tema es que por mi trabajo, como estoy hablando yo, los tengo que mutear. Pero los llevo escuchando desde FIFA 99, sí. ¿Vale? Que es mi primer FIFA cuando era un chinarri, un niño. Y hay que decirles ya que cambiar un poquito, ¿eh? Hay algunos ya son de 2005 los comentarios. Tiene que ser muy difícil. Sí, no, tiene que ser muy difícil estar repitiendo lo que repiten tres veces, cuatro, tiene que ser un coñazo.
30.000 veces tienen que nombrar a los jugadores en diferentes tonos.
Me parece que está muy bien, está muy guay, pero yo por mi trabajo tengo que quitarlo.
Coque, el jugador del Atlético, siempre que viene aquí al partidazo de Cope con Juanma Castaño, le dice que él siempre se pone los comentarios en alemán, que no aguanta Manolo y a Paco y que se los pone en alemán.
Al final son todos. Es lo mismo, no es que sean unos a otros.
¿Quién te iba a decir a ti que cuando jugabas al FIFA 99, jugar al FIFA ahora te iba a dar todo lo que estás consiguiendo?
Sí, de hecho este año en Ultimate Team me contactaron los de EA para salir en una plantilla de fondo, salió mi foto en el Ultimate Team, o sea que salir en un videojuego era lo de que de pequeño lo puedes pensar como algo inimaginable, incluso jugar en el Bernabéu, que es un vídeo que todavía no he subido, pero he estado jugando en el Bernabéu, que eso para mí ya fue el top. También he jugado en el Camp Nou, y aunque yo sea el Madrid, jugar en el Camp Nou fue impresionante, y en Mestalla, y en el campo del Leganés, incluso, es que es una cosa que no me esperaba.
O sea, que tenemos un vídeo pendiente jugando en el Bernabéu.
Sí, hay un vídeo que se viene con otros youtubers y tal. Y bueno, pues mi sueño que era jugar en el Bernabéu y marcar un gol, pues ya se verá si consigo marcar. ¿Eh? No puedo ahí hacer spoilers.
Más o menos, ¿cuándo es la fecha del lanzamiento?
No, en las próximas semanas, como mucho. Sí.
Muy atentos a DJ Mario jugando en el Bernabéu, y por la cara que me ha puesto... Puede ser que marque, ¿eh?
Puede ser
que el bicho tenga sustituto en el Santiago Bernabéu. Oye, te voy a hacer un test rápido El jugador que mejor te ha caído con, de todos los que has estado.
Felipe Luis y Marcelo.
Felipe Luis es un tío súper culto que escribe.
Es el primer día que le conocí a Felipe Luis, me decía, vente a mi casa a echar un Call of Duty, a echar un FIFA. Majísimo, Felipe. Y por Twitter y por Instagram, ya muchos me siguen, me da likes y todo. O sea, no tendría por qué hacerlo.
Estás alucinando.
Y es,
joder, ¿Con el que más te has reído?
Con el que más me he reído. La verdad que cuando estuvimos grabando con Cristiano la parte de abajo, la parte de FIFA y tal, me reí mucho haciendo yo el show este, el set de partida. O sea, estuvo muy guay con Cristiano.
Oye, ¿en casa de Cristiano había mucha gente? ¿O?
Había muchísima gente.
Muchos amigos de Cristiano.
Muchísima gente, venían youtubers de otros países. Yo era el único que venía de España, de hecho. Estaba Ferdinand por ahí, bueno, mucha gente.
¿El mejor contra el que has jugado al FIFA?
Isco.
Isco sí, le pega bien. Sí. ¿Has con Asensio has jugado o no?
No, con Asensio.
Asensio pita, dicen que también sí, controla. Sí, sí.
A ver, le reto.
¿Y contra alguno has tenido que pisar un poco el freno para no meterle, hacerle una goleada?
No, no, más o menos todos se defienden bien.
Y te conocen, ¿no? Tú vas con Luis Suárez y...
No todos me conocen, pero sí que al final ya de todo esto vas haciendo ahí un poco amistades y a lo mejor te ven por
¿El
ahí.
Que más nervioso te puso?
El que más nervioso, pues Cristiano y Messi, joder, los dos. Bueno. Es que, pero lo de Messi ¿sí? era un evento
con Messi,
de días que era de, pues eso, ir a darle la mano, un saludo y una foto. Y estaba nervioso. Y yo soy del Madrid, pero joder, a mí me gusta el fútbol y Messi es un crack. Con Messi y Cristiano fueron los dos que más nerviosos estaban.
Haberle dicho, vente al Madrid...
Nah, lo veo muy complicado.
Lo veo muy complicado, ¿no? ¿Con el que mejor rollo tienes?
Con el que mejor rollo tengo. Yo creo que con Coque tengo buen rollo también. También
Coque del Atlético.
Por Instagram, le hablo y me contesta. A mí me sabe raro que me conteste porque los futbolistas es como si estuvieran para mí en otro mundo, pero muy majo.
¿Le escribiste después del Mundial cuando falló el penalti en Rusia, en la tanda de penaltis?
Creo recordar que sí, les puse algo.
¿Te contestó?
Puse algo y creo que me puso un me gusta o algo, sí, pero sí hubo ahí algo.
O sea, tú coges tu móvil, abres tu WhatsApp y de repente puedes tener un WhatsApp de Coque.
Sí, no, más Instagram que WhatsApp.
Más
o sea,
Instagram,
privado,
sí.
que más que WhatsApp.
¿Cuántas horas juega DJ Mario al FIFA al día? ¿O?
No, muchas.
¿No?
La gente piensa que estaré jugando todo el día, pero no. Al final, el fin de semana, que es cuando hay un poco la competición esta del FIFA de Ultimate Team, pero no juego tanto. Paso más tiempo editando.
¿Y disfrutas jugando o ya lo ves como un trabajo?
Lo veo como un trabajo y disfruto jugando. Entonces, bueno, de momento bien, de momento perfecto.
Muy bien. Te pregunto ahora por el Real Madrid, ya hemos hablado de Cristiano. ¿Has visto el amistoso que jugaron contra el Manchester United?
Sí, me quedé para verlo.
¿Sí? ¿Qué te pareció Vinicius?
Pues es una de las causas por las que vi el partido, en realidad, porque es un poco ver este chaval qué tal es. Ya vimos un poquito el debut de Robinho en su día, que fue impresionante. Él ha empezado, pues eso, con sus bicicletas, parece que está bien, pero es muy joven, habrá que esperar. Pero me gustó lo que se vio de él, me gustó.
¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta del Madrid?
Me ha gustado mucho Odriozola como ha empezado también, nuevo fichaje, lo he visto muy rápido y ahora mismo
de los que faltan por llegar de la plantilla en general, ¿quién te gusta?
El mejor es Luka Modric, sin duda.
Pues cuidado que ya no es una tontería lo de Modric. Hoy los representantes de Modric están en Milán.
Pues me estás dejando un poquito nervioso.
Hoy los representantes, ha sido una de las noticias del día, los representantes de Modric en Milán. Es cierto que Florentino Pérez dijo ayer que o pagan 750 millones de la cláusula o nada.
Esto es bueno, que lo diga
Florentino, bueno.
Porque con Cristiano no se escuchó nada y se fue. Pero si dice esto, por lo menos, parece que es otra cosa.
Pero,
claro,
no es ninguna broma.
Visto
porque,
lo visto, no me fío.
¿Y el Barça qué te parece?
El Barça está
haciendo?
Está reforzando, es increíble. Creo que parte favorito otra vez para la Liga, más que nada porque ya ganó la Liga bastante fácil el año pasado y se está reforzando bien. Si llega Vidal, además me parece un jugador súper interesante, bastante mejor que Paulinho. Y de cara a Liga, sobre todo. Luego en Champions sí que es verdad que hay que ver cómo llegan al final, que siempre llegan más justitos, pero el Barça está preparado.
¿No crees
bien
que el Madrid con Lopetegui puede ser un poco más regular y poder
Eso
optar,
sí, puede ser, sí. Y en los entrenamientos estoy viendo que están haciendo cosas interesantes de cara a la posesión. Se vio contra el Manchester, también es verdad que el Manchester es un equipo que se mete atrás y le da igual el balón, pero sí que vi mucho de posesión y es un juego que en el Madrid nunca hemos tenido.
Parece que al Madrid va a venir de momento Courtois cuando el Chelsea ficha un portero, ¿te parece bien?
Me parece
¿o te gusta
bien y mal, porque Keylor se merece todo lo que quiera. Ser titular, ha estado tres Champions, ha ganado seguidas. Ha sido clave porque ha hecho paradas tanto contra el Liverpool como contra la Juve en partidos anteriores, salvo alguna lesión que ha bajado un poco. Lo que pasa es que me parece bien en parte también porque por Courtois, la edad y por el precio,
es
como está el mercado. Está la cosa así. Pero yo soy full Keylor ahora mismo.
¿Y tú te traerías un delantero o no?
Yo sí.
¿Quién?
Hombre, si me pides uno así de decir, te traigo a Lewandowski con los ojos cerrados. Un delantero que marca goles, que es bueno, que tiene calidad y que se puede entender con Karim. Un delantero que marque goles, básicamente.
Por delante, por ejemplo...
Es que me vale Cavani, me vale Icardi. Kane, por ejemplo, sé que no, pero porque es muy complicado. pero Lewandowski parece como que siempre parece que hay, que se quiere y que no, pues estaría bien.
Oye, que estoy pensando que la final de la Champions este año es en el Metropolitano, seguro que vas a estar.
Sí, estaría bien, sí.
Y si el Madrid está ya para ti, vamos.
Es que ya he estado en tres de las últimas cuatro, la de Lisboa, estuve en el Bernabéu viéndolo.
Sí.
Y es otro rollo, la piel de gallina.
Muy del Madrid, eres muy del Madrid.
Sí, muy del Madrid, la gente lo sabe y aún así me sigue muchísima gente de cualquier equipo.
Da igual,
porque
yo,
por
gente
ejemplo,
del Barça.
¿Ves? Te digo, hablo de Messi como un jugador.
¿Messi te parece el mejor del mundo?
Me parece el más talentoso, sin duda. Lo que pasa es que Cristiano le ha igualado a base de esfuerzo el tío con 34 años. Es que está como un toro, ha cambiado de posición. Ha marcado en todos los partidos de Champions, salvo al final. El año pasado sí que marcó al final. O sea que Cristiano le ha igualado a base de esfuerzo también y a balones de oro. Y le están votando la gente. O sea que están ahí los dos, pero no te puedo decir que Messi sea malo. O voy a decirte cosas malas del Barça si no las veo.
Y ya la última, el balón de oro, ya que lo mencionabas, el año que viene para...
Para Luka.
Para Luka Modric. Para Luka
Modric.
Y si se va al Inter, también se lo damos.
O
Varane.
No, a ver, me encantaría Varane porque a los defensas nunca, desde Cannavaro, no se le va a dar un balón de oro. Pero Rafa ahora mismo está a un nivel impresionante, ha ganado todo. No sé, el currículum de Varane, no sé qué central lo habrá tenido a su edad. Yo creo que
no,
nadie,
ninguno,
es imposible,
¿no?
Beckenbauer,
no sé si a su edad ya había ganado todo.
Pero no creo que tuviera cuatro Champions.
Sí, sí,
¿sabes? Entonces, estaría bien Varane, pero claro, no creo que a un central se lo den. Estaría bien Modric.
Pues este es DJ Mario, un tipo que sabe mucho de fútbol, que juega al FIFA en YouTube. Y que seguro que vuestros hijos están enganchados a él. Mario, muchísimas gracias por venir aquí al Partido de Cope.
A vosotros, encantado.
Gracias.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Missed my alarm clock ringing. Woke up, telephone screaming. Boss man singing his same old song. Rolled in late about an hour. No cup of coffee.
Esta es la música que utiliza Luis Munilla para despedir sus partidazos de COPE. Muni, ¿por dónde andas? Buenas noches.
¿Qué pasa, ganga? Pues en uno de los sitios más bonitos de España, que es Asturias.
De vacaciones, ¿no? Con la familia.
Hombre, no, tú verás.
Disfrutando unos días que te lo has merecido. Me has dicho que te venías esta noche a hacer nuestro test.
Yo aquí, para lo que haga falta. Yo, con tal de que a ti estas cosas te salgan bien, fenomenal. Bueno, y si te las puedo boicotear, también fenomenal.
Yo creo que vamos a subir un poquito el nivel.
Si tú lo dices.
Venga, vamos a empezar. ¿El deporte para ti qué es?
¿El deporte qué es? Pues mira, de momento la manera de ganarme la vida, junto con la radio. Y aparte una pasión desde pequeñito, que yo creo que si conjugas radio y deporte, pues dos de las pasiones de mi vida. Por eso estoy aquí.
¿Lo que más te gusta?
¿Lo que más me gusta?
¿Del deporte?
Lo que más me gusta del deporte. Uf, pues poder contarlo. Poder contarlo y luego sobre todo, sí, porque somos unos privilegiados por poder contarlo desde aquí. Y luego vivir las emociones que se viven con el deporte cuando las sientes. Yo me pongo a pensar en la selección española y aquel Mundial o la Eurocopa del 2008 y fue increíble.
Veo que lo tienes muy claro. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué te hubiera gustado ser?
Tengo muy pocas cosas claras en la vida. De hecho, me parece una de las cosas más difíciles de la vida es tener las cosas claras. Admiro a la gente que las tiene. Pero vamos, si no hubiera dedicado a esto, yo sería Carlos Arguiñano. Lo digo siempre, yo me hubiera... Si viviera otra vez, me gustaría reencarnarme en Carlos Arguiñano.
¿Se te da bien?
Sí, sí. Bueno, eso dicen en casa. Está mal que lo diga yo. Pero me encanta la cocina, me encanta cocinar.
¿Tu plato? ¿Cuál es tu plato?
¿Mi plato? Uf, muchos. De verdad te digo. ¿Sí? O sea, que me gusta cocinar muchas cosas. Pero bueno, no se me dan mal los arroces, por ejemplo.
Mira. ¿Algún día me tendrás que invitar a probar una de tus paellas?
¿Tú pones el vino?
Yo pongo el vino, sí. ¿Salud, dinero o amor?
Pues mira, es que hay que elegir, de verdad. Hay que elegir.
Ordena.
O que las ordene.
Las ordenas.
Pues mira, no tengo ninguna duda. Lo primero la salud, lo segundo el amor y lo último el dinero.
¿A qué tienes miedo?
¿A qué tengo miedo? Uf. Supongo que lo más fácil es decir a que le pueda pasar algo a tu familia.
¿Y qué no soportas?
¿Qué no soporto? Pues mira, la mentira y el ego.
Los periodistas sentimos curiosidad por casi todo. Munilla, ¿por qué tiene una especial curiosidad?
¿Curiosidad? Que tengo curiosidad por tantas cosas. Esto te estoy diciendo que me cuesta tener las cosas claras en la vida y no te vas a hacerme preguntas difíciles. Curiosidad. Pues yo qué sé. Por todo lo que pueda sacar del mundillo de los deportistas y poder contárselo a la gente si les apetece saberlo.
Esta no te pega mucho porque tienes cara de muy bueno. ¿Has copiado alguna vez en algún examen?
Hombre, tú dices tendré cara de bueno, pero tampoco soy tonto. A ver, el primero que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no?
No te pillaron, ¿no?
No recuerdo, vaya. Y si lo recuerdo no te lo digo, pero vamos, no lo recuerdo.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
El regalo más estúpido. El regalo más estúpido lo hice yo. Más que a mí lo hice yo. Sí, me acuerdo una vez, estaba de novio con mi mujer, con la que llevo mucho tiempo, y me acuerdo que se me había olvidado que era el día de nuestro aniversario. Y a última hora fui a comprarle una cinta cassette. La cinta cassette, estoy hablando, imagínate, hace más de 25 años, y la primera cinta que se me ocurrió, que era de V40, que a ella ni siquiera le gustaba, pero es lo que pillé.
Uf, pero al final salió todo bien, ¿no? No hubo ningún problema, aquí estamos.
Aquí seguimos, 28 años después.
¿De qué te arrepientes, aparte de regalarle ese cassette a tu mujer?
¿De qué me arrepiento? Pues mira, de cada vez que haya podido defraudar a alguien que quiero.
¿Tu comida favorita?
¿Esperabas respuestas más largas o qué?
Me he quedado pensativo porque sí, que es... De las cosas que más...
Mi comida favorita. Bueno, tengo muchas, pero yo creo que la gente que me conoce, como diría Joaquín Caparrós, la ensaladilla rusa. Pero una buena ensaladilla rusa hecha con mayonesa de aceite de oliva virgen extra. Nada de otro tipo de aceites.
Yo también soy muy de ensaladilla playa o
ya
montaña.
Somos más amigos.
Sí.
Soy de montaña.
Bueno, ahí
me encanta el mar, pero soy de montaña.
Pues en Asturias...
¿Lo tengo todo?
¿Prefieres las películas de qué? ¿O de quién?
¿De quién? Mira, cualquiera de Bardem. Me parece un actor extraordinario y me encanta también cualquier película de Meryl Streep, que me parece la mejor. Y si me pone... Bueno, te voy a decir una cosa. Con esto he tenido problemas yo alguna vez, pero me encanta José Luis García y me encanta su cine. Está mal que lo diga, porque de los nuestros, pero vaya.
¿El último libro que has leído?
El último libro que he leído, pues mira, me leí hace muy poquito Los días felices de Mara Torres, que para pasar un rato bonito recordando viejos tiempos de los años 80, para la gente que es de mi quinta, le gustará.
¿Y de series, así que hayas visto últimamente?
No soy un tío de series. Yo, mira, las series de mi vida son Cuéntame y Verano Azul, con eso te lo digo todo.
¿El viaje que te gustaría hacer?
Argentina, sin duda.
No has ido aún.
Argentina, es la tierra de mi madre, fui de chiquitito y es el gran viaje que me gustaría hacer. Voy a pedir aquí en la radio, de hecho, que me dejen 3 meses sabáticos para poder largarme.
Bueno, yo creo que te lo van a dar, ¿eh? ¿Vino blanco?
Si tú lo dices.
¿Vino blanco o vino tinto?
Bueno, sin duda vino tinto, sin duda.
¿Sí? ¿Ni sin ahora duda. En veranito un vino blanco?
No, ahora en veranito cerveza. Que, por cierto, yo hago cerveza en mi casa, tengo que decirlo.
Sí, 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 es verdad. Tenemos en Twitter... Cuenta lo que pasa en Twitter con el tema de la cerveza.
No, lo que pasó en Twitter fue que una asociación de cerveceros nos confundió a Mansilla y a mí, como suele ocurrir en esta redacción. A Corrochena y a mí nos confunde la gente con la voz y luego, a la hora de los apellidos, a Mansilla y a Munilla. Y le mandaron el mensaje porque, claro, yo le dije a Chema Martínez en un kilómetro 42 hace poco que yo hacía cerveza y que la tenía que probar. Y mandaron un mensaje a Mansilla en vez de mandármelo a mí.
Hay que ver, hay
pues
que
nada,
ver.
Soy Luis Munilla, acepto regalitos, ¿eh? Asociación de cerveceros.
Y la última, ¿Messi o Cristiano?
¿Messi o Cristiano? ¿Futbolísticamente hablando o en otros sentidos? ¿Qué quieres?
Futbolísticamente.
¿O tengo que poner yo?
Fútbol.
Mira, me parecen dos pedazos de jugadores. Creo que cuando pase el tiempo se valorará a Cristiano Ronaldo mucho más, porque ahora tenemos muy cerca su manera de ser, lo que ha ocurrido con el Real Madrid. Pero ahora, yo sinceramente soy más del fútbol de Leo Messi.
Bueno, pues este es el test de
¿está?
Luis Munilla, sí, ¿te parece poco?
¿Para esto me has interrumpido las vacaciones?
Bueno, sí, sí, sí.
Ha sido un placer, Ganga, ¿eh?
Bueno, pásatelo bien allí con la familia, en Asturias, en una buena tierra, y seguro que vas a aprovechar este tiempo de vacaciones merecido. Muni, un abrazo.
No te quepa duda, un abrazo, Ganga.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz. de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipas, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito. Vale,
qué padre. En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
DJ Mario y Luis Munilla, vaya dos personajes, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Hemos tenido esta noche en el partidazo de COPE. Espero que os haya gustado la charla con DJ Mario, es un auténtico fenómeno y ya hemos escuchado que sabe mucho de fútbol. Mañana tenemos tiempo de juego a las 11:30 con Albert Díez y a la 1 estaré yo por aquí. Ya os anticipo que nos vamos a reír muchísimo porque estamos preparando algo que os va a gustar con el resto de la reacción. Así que hasta mañana, gracias por elegir nuestra compañía. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if you ever think I'll take a... El partidazo de COPE.
Estar informado.